Jugada Maestra. Deportes en agricultura, pasión, fuerza, entrega, en una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Manuel de Tezanos, Nacho Valenzuela, César Olmos, Cristian Caamaño y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura.
¿Cómo están? Lunes 20 de julio, otra semana que comienza. Somos la 921, somos Deportes en Agricultura. Mucha información en Europa, ¿qué nos alinas?
En Europa, Pep Guardiola le dio categórica bienvenida a Bielsa a la Premier League. Antonio Conte contrarrestó las críticas sacando pecho con sus estadísticas. Y en el Valladolid, el poeta Orellana fue anunciado oficialmente. ¡Ah, me olvidaba, Pancho! El Barça del Rey Arturo, Messi y Setién se dio un respiro antes de volver en Champions ante el Napoli.
Se vienen las elecciones de la NFP y ya hay otro programa presentado, el de Pablo Milat, Maxi Videla.
Con la palabra del candidato a la presidencia de la ANFP, Pablo Milat, Pancho, quien se refiere a su programa de gobierno que consta de 12 puntos fundamentales.
Colo Colo ya entrena en cancha y hay calendario de Copa Libertadores para los chilenos. Cristian Alvarado.
Mientras Colo Colo ya entrena en cancha en el Monumental, el Cacique y la Católica ya tienen fecha y horario para el retorno de la Copa Libertadores. El 15 de septiembre Colo Colo recibe a Peñarol y los cruzados un día después en San Carlos de Apoquindo ante Gremio.
Y en la Católica, fin de semana de polémica, de fuego cruzado entre el Chapa Fuensalida y el Nico Castillo, Nico Muñoz.
Y el Nico Castillo, Pancho, le entró fuerte al Chapa Fuensalida diciendo que no merecía portar la jineta de la UC. El capitán de los cruzados emitió un comunicado pidiendo disculpas a la hinchada de la Universidad Católica.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Inscríbete en Digitalizados 3 en Teleempresa. Hyundai, camiones y buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra, es Deportes en Agricultura.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva edición de Deportes en Agricultura en esta jornada soleada en la región metropolitana. Dicen que viene la lluvia, por ahora no aparece, lunes 20 de julio y estamos junto al Pato Yáñez, a Cristian Caamaño, a Manuel Tezanos y a Óscar Garrido. ¿Cómo te va, Pato? Un gusto saludarte. ¿Cómo estuvo el fin de semana?
Todo bien, Pancho, sin grandes novedades, esperando que se materialicen estas informaciones que llegan, por ejemplo, lo que es Copa Libertadores de América. Una muy buena noticia para el fútbol a nivel sudamericano, ojalá que esto se lleve a cabo nomás. El tema,
ojalá que se
todas
pueda
las medidas, todo.
Sí, 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 se pueda desarrollar. Vamos a estar
seguro.
Vamos a estar viendo esas fechas. Vamos a estar viendo esas fechas, ya hay programados partidos para los equipos chilenos en Copa Libertadores. ¿Cómo te va, Manuel Tezanos? ¿Qué te pareció como hincha cruzado esta polémica? A mí me parece insólito que un jugador de la talla del Chapa Fuensalida no pueda opinar y que otro referente como Castillo, menos referente que Fuensalida a mi juicio, salga a matarlo públicamente sin antes escuchar la aclaración, hablar con él, no sé. ¿Cómo te va, Manuel?
Hola. ¿Cómo te va, Pancho? Bien. Es insólito lo que pasó. Es insólito porque Fuensalida no dijo lo que muchos medios citaron que dijo. Entonces se armó una polémica por algo que en realidad Fuensalida no dijo. Y entonces ahora Fuensalida sale a aclarar y a pedir disculpas por algo que nunca dijo. Fuensalida, yo escuché la nota que le hizo Pablo Flam en su programa y dice que Colo Colo está dentro de lo más grande del país y habla de sus títulos y dice que la U tiene la barra más grande, el público, la barra más grande, más gente que va a la barra, que es algo objetivo. La U es el equipo que más público lleva y eso es lo que dice. No dice nada más que eso. No habla de que son los que alientan más fuerte, no se refiere a que es la barra más... porque en algunos medios salió citado textual como textuales de Fuensalida, que decía, tiene la mejor barra, y no dijo eso, dijo que tiene la barra más grande. Yo creo que usó unas palabras que debe haber pensado muy bien para que no se generara problema, y se generó sí. Todo el problema. Ridículo, la verdad, ridículo todo lo que ha pasado y de muy mala... no se lo merece él, creo yo, no se lo merece.
Y ¿sabes qué? Siento que incluso con la frase mal citada, igual lo que decía no era nada de terrible, porque además señala claramente que la mejor institución de Chile es la Universidad Católica. Vamos a estar ahondando en ese tema porque vamos a escuchar al Chapa Fuensalida, qué es lo que dijo realmente. ¿Cómo te va, Cristian Caamaño? ¿Qué te pareció lo más destacado del fútbol internacional en el fútbol? Uy, nos escuchamos no, a Cristian, no sé si está no, con el micrófono abajo. A ver, Cristian, probemos.
Pasa.
¿Ahí sí o no?
Pasa, estamos en sí, teletrabajo. Ahí sí. No, ahora no se escucha no. Cada mañana, lo vamos a arreglar en este rato. Por mientras escuchamos la encuesta de hoy día, Oscar Garrido, ¿cómo te va?
¿Cómo te va, Pancho Sagredo? Claro, a propósito de esta polémica entre el Chapa Fuensalida y Nicolás Castillo, consultamos en el @deportes921, ¿qué debería hacer el Chapa? La alternativa A, continuar siendo el capitán de la Universidad Católica, la B, debe entregar la jineta. Tú puedes dejar tu comentario también, como siempre, con el hashtag #deportes921, comentar en nuestro Facebook Live o mandar tu nota de voz al WhatsApp al +56981995278. A propósito de esta polémica entre el Chapa y el Nico Castillo, ¿qué debería hacer el actual capitán de la Universidad Católica?
Sí, porque Castillo eso dijo, que tenía que entregar la jineta. Ya vamos a estar profundizando sobre eso, tenemos mucho material, vamos a ir a Europa con el Keno Salinas, estamos con las elecciones de la NFP, presentado el proyecto de Milat hoy día, vamos a escuchar la palabra del candidato, fechas de Copa Libertadores para los chilenos y todo el fútbol internacional. Fórmula 1 también estuvo bueno ayer en Hungría. Hacemos el alto informativo, vamos con nuestro departamento de prensa para la actualización noticiosa, ya volvemos con el deporte, estamos hasta las 15 horas.
¿Te apasiona el séptimo arte y quieres llegar más allá con tus trabajos y ampliar tus redes? Inscríbete y participa en Vita Fest, el Festival Internacional de Cortometrajes de Vitacura. Ficción, documental, videoclip, celular ficción y nanometraje son las categorías que premiará esta versión. Inscríbete en vitacuracultura.cl. Tienes plazo hasta el 9 de octubre. No te quedes fuera. Vita Fest, el Festival Internacional de Cortometrajes de Vitacura.
En la web somos agricultura.cl. Síguenos, infórmate, comunícate, participa, opina, comparte. Agricultura.cl.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Volvemos con Deportes en Agricultura. ¿Con qué es esta música, Oscar Garrido, tú que siempre programas?
Roberto Carlos, amigo. ¿Sabes por qué? Porque hoy día es el Día del Amigo, 20 de julio. Así que, por eso, arrancamos con el brasileño.
Es verdad, porque dicen que tiene como antecedente la Cruzada Mundial de la Amistad que se había instaurado en Paraguay en 1958, que se celebra cada 20 de julio bajo la denominación de Día de la Amistad. En otros países latinoamericanos es festejado en diferentes fechas, a nosotros nos toca este 20 de julio. Así que, feliz Día del Amigo, Patricio Yáñez, feliz Día del Amigo, Oscar Garrido, feliz Día del Amigo, Caamaño y Manuel de Tesanos, ¿eh?
Muchas gracias, igualmente.
Saludos a todos los amigos.
Abrazo a todos. Amigo Bombo Fica, que se cortó el pelo también ahí.
Hace tiempo que no nos vemos, ya llegará el momento de un asadito, de celebrar como era antes. ¿Cómo te va cada mañana? Te preguntaba antes de las noticias, el aspecto más destacado del fútbol internacional para ti este fin de semana, ¿lo de Bielsa?
Lo de Bielsa, sin lugar a dudas, conseguí un título a nivel de club después de 22 años, pero también lo de Vidal. No sé si tomarlo como una buena señal para su futuro en el Barcelona, porque al quedarle un año de contrato, yo creo que Barcelona va a querer sacarle un poco de dinero, y esta es su última estancia. Así que yo no daría por garantizada su continuidad más allá de haber terminado como titular y como uno de los puntos altos de esta temporada tan irregular para el Barcelona.
Vamos a hablar de esa polifuncionalidad del chileno que ayer jugó de defensa central en el segundo tiempo. A mi juicio, a Vidal, o sea, cualquier entrenador, cualquier institución debería decir, oye, a este gallo hay que dejarlo, no sirve. Juega de volante por izquierda, juega de volante por derecha, juega de central si es que hay una emergencia. Te puede jugar más arriba, como lo hizo algunas veces con Setién. Entonces, es una opción, pero también puede, como dice Caamaño, ser una opción de vitrina. Miren el jugador que tenemos a la venta, necesitamos hacer caja, así que puede ser una linda oportunidad. Así como es el Día del Amigo, hoy es un día en que la efeméride hace un recuerdo triste, porque un 20 de julio de 1995 falleció el exjugador nacional Raimundo Tupper en San José de Costa Rica, en situación dramática. Jugó toda su carrera en la Católica, sumó 3 títulos, la Copa Chile el 91 y 95, la Copa Interamericana el 94, con la Roja disputó 7 partidos y convirtió un gol. Un jugador que está en el corazón, que está tatuado fuego en la piel del hincha cruzado, Manuel.
Una buena persona, además, un ejemplo de deportista. Y yo creo que su legado, además, visibiliza una enfermedad muy grave, que es la depresión, ¿no? Yo no tengo otros antecedentes, para mí fue el primer caso de una persona famosa, conocida, exitosa, que uno se imaginaba que lo tenía todo, que se quitó la vida de manera sorpresiva, además, para incluso sus compañeros. Y fíjate que con todo esto que está ocurriendo, es un tema que a mí me preocupa, y es un buen momento para tratarlo en honor a él, porque es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que tiene a la gente muy desesperanzada. Es una enfermedad mental que me imagino que se va a exacerbar con todo este encierro, con tanta impotencia, ¿no? con tanto tiempo para pensar. Fue durísimo. Creo que la razón de tanto cariño, más allá de haber sido un jugador formado en el club y todo, es porque era querido, era un ejemplo como deportista, y bueno, tan bueno era, tan buen deportista era, que uno nunca se imaginó que estaba pasando por ese nivel de angustia como para llegar a quitarse la vida. Creo que tiene bien ganado el lugar, el espacio de ídolo en la Católica, y incluso por ahí se estaba hablando de retirar la camiseta 14. Bueno, yo creo que ese tipo de iniciativas son, cuando se habla de líderes así, de nombres así positivos, es importante de repente tomarla.
Sí, una enfermedad maldita. Todos tenemos algún caso cercano, todos tenemos algún drama que conocimos más de cerca. En este caso, el del Mumo, lo enfrentaste, Pato, ¿no?, en tu época en Chile. ¿O no alcanzaron?
No, seguramente, a lo mejor sí, seguramente. Lo más
era
probable
más joven,
que sí.
Él, obviamente.
Sí, no.
en la, quizá el 93, la primera etapa.
Sí, lo enfrentaste seguro.
No, en la liguilla.
En esa liguilla,
92,
sí.
Seguro.
Que era un gol.
Ahí era lateral izquierdo.
No, y el sí. 94 por Colo-Colo, ¿jugaste contra la Católica o no?
Sí, 93, sí, 94, sí.
Sí, pues
sí. Claro, ahí lo tenés que haber enfrentado. El recuerdo entonces, en un día como hoy, partió para siempre y quedó grabado en la historia de la Católica, el Mumo Tupper. Hablábamos de Bielsa con Caamaño. Bueno, se consagró el fin de semana su ascenso, lo comentamos el día viernes, y el sábado se consagró campeón después de 22 años a nivel de clubes dirigiendo el Loco Bielsa. Y obviamente, tras superar 3-1 al Derby County, además este día domingo abrochando de manera extraordinaria el fin de semana, el Loco Bielsa se mostró alegre por el ascenso a la Premier League. Tuvo que esperar 16 años el Leeds para volver al fútbol grande de Inglaterra.
Bueno, con mucha alegría, después de un partido como el de hoy, también que fue una buena actuación, muy contento. Bueno, sí, por supuesto, el pueblo de Leeds es muy apasionado y esperaban este resultado, este ascenso, con mucha ilusión, ¿no? Entonces, no es difícil imaginar la euforia que genera el ascenso.
Fíjense que Bielsa, como decíamos, tuvo que esperar 22 años desde el 98 con Vélez Sarsfield para sumar un nuevo título a nivel de clubes, porque fue campeón con Argentina de los Juegos Olímpicos del 2004. El rosarino no ocultó su felicidad, pero también mostró autocrítica con el palmarés que presenta.
Eso, claro que me da alegría, pero si usted hace los porcentajes, yo hace mucho que trabajo, hace 30 años que hago esto, y haber incluido un título no cambia mucho los porcentajes de favorable que yo tengo. Lo que sí me da mucha alegría es haber podido participar de este proyecto con este grupo de jugadores durante estos 2 años.
A ver, les quiero plantear un tema, porque hemos hablado ya mucho del Leeds, lo hicimos el día viernes cuando se concretó su ascenso, pero el tema que les quiero plantear tiene que ver con lo último que dice Bielsa, y quiero partir con Caamaño. ¿Por qué Bielsa es tan importante? ¿Por qué genera tanto? ¿Por qué hablamos de la segunda división inglesa y esto no pasa solamente en Chile? El otro día fue Trendy Topic en la transmisión del fútbol de segunda división a nivel continental, con la transmisión que hizo ESPN, que es un canal continental. O sea, no es solamente un fenómeno chileno. ¿Por qué pasa eso con Bielsa si uno ve su palmarés y, como él dice, ha ganado muy poco a nivel de técnico cada año?
A ver, creo que hay dos cosas que se mezclan acá. Una es que el hincha por lo general se identifica mucho con el fútbol de Bielsa. Yo creo que hay un sentimiento hacia esa propuesta que es muy grande y que va más allá de los títulos, y que indudablemente traspasa un éxito, una medalla de oro, una vuelta olímpica, lo que sea, que se considere un logro deportivo, como él mismo lo dice, que él está en deuda con respecto a eso. Pero además él, creo que, y aquí hay una situación muy muy importante, él, todos estos logros que hablamos, de quién lo idolatra, lo idolatra el hincha de Newell's, lo idolatra el hincha chileno, lo idolatra el hincha del Leeds, lo idolatra el hincha de Bilbao. O sea, clubes que habitualmente no están acostumbrados a estar codeándose con los mejores. Y creo que Bielsa les devuelve la ilusión. Lo hizo con Chile, lo hizo con Newell's, con Athletic de Bilbao, hoy con Leeds. Es decir, hay una situación que él, por ejemplo, en Argentina no logró, por más que el equipo conmovió en la eliminatoria y se hablaba de un equipo que prácticamente era candidato a ganar un mundial, no lo ganó y se le vino el pueblo encima. Quedó poco y nada del legado de Bielsa en la selección argentina, porque fundamentalmente el argentino está acostumbrado al éxito, está acostumbrado a pelear títulos. No importa la forma, solamente le importa ganar. Y creo que en los otros lugares donde sí lo abrazan como un ídolo, importan las dos cosas. Y creo que en algún modo eso es lo que hace diferente a Bielsa del resto de los entrenadores.
Y para ti, Pato, es una exageración. Nosotros hemos discutido acá sobre el aporte o no de Bielsa, pero, por ejemplo, se dio una polémica, uno ve en las redes sociales, y mucha gente, alguna parte del medio periodístico también diciendo, esto es una exageración, es una vergüenza que estemos informando de la segunda división, más allá que sea la inglesa. ¿Cómo lo ves tú?
Creo que es un personaje, Marcelo Bielsa, y bueno, lo que estaba señalando Cristian es cierto, pues él genera una adhesión, como dicen los argentinos, súper importante. Lo que logró realizar en Chile a nivel de selección fue extraordinario. Yo creo que solo Jorge Sampaoli consiguió hitos a ese nivel, y ahí tenía un técnico, Jorge Sampaoli. Bueno, por temas personales no logra tener la misma cabida que tiene la gente Marcelo Bielsa. Estamos hablando de un técnico extraordinario, y que el otro día, en la conversación del sábado con John Armijo, quien trabajó con Marcelo Bielsa, como que a lo personal a mí me aclaró varios puntos. Eso de la convicción, que él no va a lugares donde sabe que no va a poder hacer su trabajo. Esto de irse a un Barcelona, Juventus, Madrid, él no lo va a hacer, no se lo van a ofrecer, porque él requiere de otras condiciones, pues requiere de que crean el proyecto, quiere que el resultado sea un tema secundario, y como consecuencia de su trabajo en un momento llega. Y hoy la inmediatez del fútbol dice todo lo contrario. En Argentina hay técnicos que han ganado Copas Libertadores, que han estado en los mundiales, que llegan a instancias finales. Entonces ahí sencillamente Marcelo Bielsa no calza, por lo que también en Argentina tiene seguidores como tiene detractores de manera importante. Pero está bien, es una forma de ver la vida, es una forma de ver la vida y relacionarla directamente con el fútbol, y eso yo lo respeto. Sí digo que a mí, Marcelo Bielsa, me faltan más títulos con él. Yo creo que él en algún momento determinado podría matizar sus cosas. Eso es increíble, nunca lo va a hacer, pero yo también lo considero un buen técnico sin los resultados que uno espera.
la demostración de que este tema prende. Por ejemplo, nuestros amigos de Red Gol vienen con dos notas que generaron mucho clic durante el fin de semana. El jugador chileno ideal para Marcelo Bielsa en el Leeds de la Premier. Seis candidatos y se hizo una encuesta. ¿A qué futbolista chileno te gustaría ver en el Leeds de Bielsa en la Premier League? Y una declaración que vamos a estar revisando más tarde con el Keno Salinas desde Europa, de Pep Guardiola: nadie puede imitar a Bielsa, lo felicito por el ascenso a la Premier, será increíble enfrentarlo. Y eso, Manuel, parece muy atractivo, ver a Bielsa compitiendo en la mejor liga del mundo y enfrentándose a los Klopp, a los Ancelotti, a los Mourinho, a los Guardiola. Eso va a ser interesante de ver, obviamente con menos armas, porque tiene un equipo mucho más pequeño, pero bueno, con la impronta que le da Bielsa a sus equipos.
Sí, lo que pasa con Bielsa es que, bueno, con el equipo que tiene no va a poder pelear, no le falta jerarquía, yo creo, sobre todo atrás. Yo creo que con sus métodos de presión alta y de velocidad puede marcar alguna diferencia incluso con los jugadores que tiene, pero creo que le falta arquero, le falta... Ay, bueno, ahí vamos a darle alguna idea al Keno también. Yo creo que está bien claro quién de los chilenos puede calzar mejor ahí. Pero yo siento, Pancho, que lo de Bielsa tiene una cuestión que la explicación es sencilla dentro de todo, porque... Bueno, de partida él ha hecho todo lo contrario de Pep Guardiola, por ejemplo. Él siempre ha agarrado equipos que no necesariamente van a pelear campeonatos. Él, salvo el Olympique de Marsella, que igual cuando lo tomó estaba el caso del Paris Saint-Germain como rival. En general, toma equipos de mitad de tabla para abajo, equipos de barrio, equipos chicos. No, Chile no es una selección potente. Cuando la agarró era una de las peores selecciones de América. Entonces... Él está claro cuáles son sus motivaciones y a él el gran proyecto de un super equipo nunca le ha gustado y nunca le va a gustar. No, yo creo que él podría haber llegado en algún momento a dirigir Boca, River, no sé, algún grande de España, algún grande de Italia, pero él optó por este camino y está bien. Lo que tiene que genera, yo creo, esa adhesión en medio irracional es que es trabajador y consecuente. Eso nomás. Es tan sencillo. Uno ve que trabaja como loco, como por algo le dicen así, y que es consecuente con su discurso. Yo creo que esa combinación, el ser trabajador ya de por sí le da una ventaja por sobre el resto, a ese nivel, ¿no? Un trabajador obsesivo con lo que hace, ya le da una ventaja. Y lo otro, que es muy raro ver a Bielsa contradecirse. Uno podrá estar de acuerdo o no con Bielsa, idolatrarlo o no. Yo creo que él es un entrenador que siempre ha tenido la limitación ante las grandes instancias de no tener plan B, y eso es lo que le ha costado en su carrera no ganar más títulos. Igual en algunos casos tuvo mala suerte, ese gol que le hizo Adriano en el último minuto es un poco mala fortuna, no se le puede echar la culpa a él, pero en algunos torneos también reventaba a los jugadores, sobre todo en la parte final, y bajaban un poquito el rendimiento y eso le hacía perder finales o llegar, como le pasó al Leeds el año pasado, medio fundido a la parte final. Ahora no, porque tuvo la pandemia, pero yo creo que eso es simplemente que la gente dice este trabaja como loco y hace lo que, y después hace lo que dice, algo que no se ve muy comúnmente hoy día en las personas públicas.
Porque sabemos que este invierno será diferente. En Steel queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.resteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
Pitel Energía, soluciones para la construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Pitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web pitel.cl.
Somos fuertes en la marca y hábiles en el ataque. A esta hora, la entrevista del día en Deportes en Agricultura.
Y estamos hablando del tema del fin de semana en el fútbol internacional, que es el ascenso de Marcelo Bielsa, y siempre es interesante conocer a gente que ha trabajado con él, que conoce su método por dentro. Es el caso de Claudio Vivas, técnico del Bolívar hoy día. Paso por Chile también en divisiones juveniles en la selección y ayudante de Bielsa en distintas etapas. ¿Cómo le va, Claudio? Muchas gracias por recibir el llamado desde Chile de Deportes en Agricultura.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un saludo a todos los amigos ahí de la mesa y a todos los chilenos en particular.
¿Cómo está la cosa en Bolivia? ¿Usted está allá en La Paz?
No, nosotros viajamos el viernes y tenemos que estar una semana en cuarentena acá en Santa Cruz. Y el día viernes vamos a regresar a La Paz para, para ver cuándo nos autorizan a empezar a entrenar. Todavía está un poco incierto, y lo cierto y lo claro que el 16 de septiembre recibimos a Palmeira por el momento en nuestra casa, entonces tenemos la necesidad y la urgencia de empezar a entrenar.
¿Cómo está la situación en el fútbol boliviano? Aquí la semana pasada, recién el día jueves, se autorizó a las zonas con cuarentena para que volvieran con entrenamientos, con protocolos de seguridad, sanitarios, con grupos pequeños, a entrenar los equipos. ¿En qué situación están en Bolivia?
No, por ahora estamos cero, es decir, ningún equipo puede entrenar. Nosotros lo estamos haciendo vía Zoom. Y bueno, ahora el día de ayer, ustedes sabrán y se habrán enterado que falleció el presidente de la federación, así que el campeonato local está la semana pasada de incierto, así que ahora mucho más. Nosotros y Wisterman tenemos la urgencia de empezar a entrenar en grupos reducidos y con registro desde lo físico principalmente, porque en 45 días más o menos ya tenemos competencia internacional, entonces parate fue muy grande y necesitamos ese permiso especial del Ministerio de Salud que todavía no ha llegado a destino, así que esperando que podamos empezar.
Ojalá que se dé pronto, luego que salgamos de esto lo antes posible. Lo involucro, sí, en el tema que estábamos conversando, esta pasión que despierta Bielsa, sí, que estemos hablando todos en el mundo, no solamente en Chile o en Argentina o en el continente, del ascenso de un equipo de segunda división, y eso es gracias a Marcelo Bielsa. Usted trabajó bastante con él en Newell's, en el Atlas, en la selección argentina, en Vélez, después en la etapa en el Atleti, que fue muy positiva también. ¿Qué genera usted, que estuvo desde adentro? Sí. ¿Por qué genera esta adhesión Bielsa en la gente?
Bueno, porque es muy coherente con tu... Alguien de ustedes hacía una previa y la verdad que coincido mucho en el análisis, porque es muy coherente con su forma y su estilo, y porque la convicción que tiene él es tratar de convencer a los futbolistas la idea de juego que quiere implementar. Lo que pasa es que antes de cada desafío él analiza muy bien el equipo al cual es invitado a trabajar. Por ejemplo, ustedes decían que alguien en la mesa decía que Chile era una selección que no estaba bien, pero él tenía muy bien analizado a la selección sub-20 que había sido protagonista en el Mundial 2007. Entonces él veía que ahí había una camada importante de jugadores que le podía sacar mucho provecho y que bueno, de hecho lo logró, porque clasificó al Mundial de Sudáfrica. Entonces, me parece que en ese aspecto él hace una transformación de los equipos y le va dando su impronta con su manera de pensar y con su manera de ver el juego, ¿no?
Hola, ¿qué tal, Claudio? Te mando un fuerte abrazo, Patricio Yáñez, y me alegro que estés bien y ya pronto a retornar a la actividad, por eso es una muy buena noticia.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Claudio, en Argentina, ¿por qué Marcelo Bielsa genera divisiones profundas, importantes? ¿Por qué hay mucha adhesión, como dicen ustedes, y también de pronto hay gente que no acepta su estilo, su vida mezclada con el fútbol? Que él vive, yo creo, de una forma el fútbol y luego lo traspasa, digamos, a la actividad. ¿Qué allá está más dividido el tema?
Bueno, nosotros no... En la etapa de la selección, como ustedes saben, en el 2002 no fue mal, no pudimos clasificar, y bueno, eso quedó en evidencia y con una muy buena selección, porque habíamos ganado de punta a punta la eliminatoria, habíamos hecho una muy buena eliminatoria previo a ese Mundial. Y bueno, en Argentina pasa en todos los aspectos, ¿no? Es decir, nosotros los argentinos es blanco o negro, y me parece que en ese aspecto creo que cualquier fanatismo no es bueno, y hay muchos fanáticos de Bielsa que tampoco ven quizás lo malo o lo bueno que puede llegar a tener un entrenador. Marcelo es un gran entrenador, a mí me ha formado. Yo creo que lo fabuloso de él también es la posibilidad que le da a los desconocidos del fútbol trabajar en la elite. Es decir, hoy en día cuenta con Pablo Quiroga, con Diego Reyes, que es de Chile, con gente que a lo mejor no ha sido futbolista profesional y que hacen un trabajo enorme, un trabajo maravilloso. Los únicos dos exfutbolistas que trabajaron con él, que fueron jugadores profesionales, fue el Toto Berizzo y Carlos Pizerni. Después el resto somos todos desconocidos, que venimos desde muy abajo, que nos gusta la manera de trabajar, nos gusta trabajar con él y por eso es que también los logros llegan a destino, porque si bien el Marcelo es el ideólogo de todo esto, hay mucha gente que colabora para que al equipo le vaya bien. No ganan los partidos, porque los partidos los ganan los futbolistas, eso está más que claro. Pero en ese aspecto me parece que también vale la pena mencionarlo. Así que bueno, tu pregunta y terminando, los argentinos también somos muy particulares y como te decía anteriormente, la cruz de la final esa perdida en el último minuto que después nos llevó a penales, la no clasificación a segunda fase en el Mundial, quizás tapó todo lo bueno que tiene Bielsa como entrenador y como persona también, ¿no?
Lo otro, Claudio, él decide no ir a entrenar a lo mejor a un equipo importante, un Barcelona, Madrid, Juventus, Boca, River, en el plano más local. Él toma esas decisiones porque entiende que no puede plasmar una idea, un trabajo, los resultados son inmediatos. Él analiza ese tipo de situaciones en la cual se eventualmente, digamos, se puede encontrar.
Sí, mirá, en Argentina es muy difícil que lo vea trabajar nuevamente como entrenador. A lo mejor lo veo en un futuro no muy cercano, pero sí volviendo al club de sus amores, al club de nuestros amores, porque somos hinchas de Newell y nosotros los hinchas estamos eternamente agradecidos. Y me parece que si vuelve a Argentina, volvería en una función de ese estilo. Yo, por lo menos, es lo que pienso, no lo sé. No es información, sino es un pensamiento que tengo. Y en cuanto a otras posibilidades laborales que tuvo, sí, claro. Él se siente cómodo en un lugar donde le ofrecen la llave del club o, en este caso, de una selección. En Chile le dieron la llave, en Athletic Bilbao le dieron la llave, siempre de lo deportivo, ¿no? Porque nosotros somos empleados y obedecemos un poco a los directivos. Y bajo ningún punto de vista podemos interceder, pero bueno, él también transforma lugares, transforma proyectos, mejora futbolistas, y bueno, eso también va dentro del haber, porque creo yo que son cosas muy importantes que a lo mejor no se valoran, se valoran más los títulos, tienes títulos, pero también tienes cosas que son muy importantes y muy valiosas. Cotizar a los futbolistas, potenciarlos, qué sé yo, por mi paso con él en el Athletic Bilbao, porque no puedo hablar sobre otros lugares, por ejemplo, Javi Martínez fue vendido 40 millones de euros al Bayern Múnich, Ander Herrera fue vendido a Manchester United en la misma cifra, entonces me parece que en ese aspecto es muy importante un Bielsa dentro de una estructura de trabajo, ¿no?
¿Cómo te va? Yo era el que decía que tú mencionabas lo del panel. A mí me parece que él es un entrenador que sí, porque es trabajador, justamente sabía que podía venir una muy buena generación acá, pero también podía salirle mal, o sea, es un pronóstico en el fondo, y en ese sentido le apuntó muy bien, pero arriesgó, digamos, es un técnico que le gusta arriesgar. Ahora, para llegar a ese trabajo, para llegar a conocer a ese nivel de, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Porque hoy día ya es un poco más fácil, hay aplicaciones, hoy se puede acceder a todos los partidos casi en simultáneo que se han jugado. En ese momento no era tan fácil. ¿Cómo era trabajar con Bielsa en esa época? Porque yo me imagino que conseguirse un video de a veces la selección sub-20 de Chile no era tan sencillo como hoy, y me imagino que a usted lo hacía sudar bastante para llegar a cumplir todas sus demandas, ¿o no?
Sí, en especial era yo el encargado de eso y bueno, yo he montado una red de gente conocida, amigos, gente de fútbol que viviera en diferentes lugares y la verdad que en ese aspecto siempre tuvimos suerte y tuvimos una muy buena relación, más allá de algún tipo de inversión que hay que hacer, porque hay que, en ese tiempo era cassette, el cassette había que meterlo en un envío, el envío tardaba 2 o 3 días. Entonces, bueno, en ese aspecto siempre tuvimos una muy buena red montada, y lo difícil era a lo mejor no conseguirlo, pero sí que llegue en tiempo y en forma, ¿no? No sé, por ejemplo, Ortega, cuando estuvo en el Fenerbahce, la verdad que eso sí me hizo sudar bastante, porque no era fácil el envío, no era fácil la llegada, pero sí, eran métodos diferentes, como bien dice usted, hoy apretando una tecla, después de 2 horas de jugado el partido, tenemos el juego. Entonces, hoy en día es mucho más satisfactorio, mucho más accesible para los entrenadores, pero en ese tiempo sí nos hizo sudar bastante.
Cristian.
Sí, yo pensé que iba a dar con don Manuel. Oye, ¿qué tal, Claudio? Un gusto saludarte, Cristian Camaño, por acá. Bueno, tú has trabajado en distintas etapas y nombrabas quizás los que habían sido exjugadores y que habían estado con él. ¿Se genera una mochila muy grande para quien quiere iniciarse como técnico cuando lo califican como discípulo de Bielsa? Con la expectativa que hay siempre en torno a él. A su sistema.
Sí, yo al principio lo sentía, pero bueno, también es importante entender que cuando uno contrata a alguna persona que trabajó con Marcelo Bielsa, no contrata a Marcelo Bielsa. Si piensa que contrata a Marcelo Bielsa, va por el camino equivocado. Yo, por ejemplo, estuve 16 años al lado de él y yo todas las cosas que aprendí, las aprendí con él, y obviamente es muy difícil que yo me aparte de su metodología de entrenamiento y su forma de pensar, porque si no, no se justifica que una persona esté tanto tiempo al lado de él. La realidad es que uno cuando es entrenador o cuando es formador o cuando tiene a cargo un proyecto, tiene que también tomar decisiones y no puede estar velando permanentemente por cómo lo haría Marcelo Bielsa. Marcelo Bielsa es único, es inimitable, y uno quizás puede adquirir cuestiones que tienen que ver con la forma, los estilos y la metodología que lleva adelante para preparar sus equipos, pero también cada entrenador tiene que tener su impronta y tiene que tener su idea para poder plasmarlo, porque si no es muy difícil convencer a los jugadores a través de la imitación, ¿no?
Claudio, te queremos agradecer por este diálogo, y antes para cerrar, el otro día el Loro Morón, que trabajó con él en la selección, decía, no, extraordinario, tengo grandes recuerdos, lo que aprendí, pero era de una intensidad, te llamaba tarde en la noche, a veces te preguntaba una cosa que uno no... ¿Qué te pasó a ti medio raro de repente? ¿Era tan intenso trabajar con él?
Sí, era intenso, pero yo la verdad que estaba muy acostumbrado y bueno, sinceramente no me molestaba, al contrario. Yo cuando recibía muchos llamados consecutivos de él, en absoluto, porque bueno, uno conoce la forma, el estilo y la acepta. Los fines de semana eran los días que más, excepción, ¿no? Eran los días que más trabajábamos porque veíamos en vivo los partidos y él inmediatamente quería el informe de los futbolistas que seguíamos. Y bueno, lo difícil era cuando se juntaba, no sé, un Internacio, que jugaba, había 4, 6 o 8 jugadores de la selección jugando, y era pasar un informe correcto porque él también lo veía el partido. Entonces, eso quizás es un poco lo más complicado. No tenía los fines de semana, no era un fin de semana normal como puede tener cualquier persona. Obviamente los que trabajamos en fútbol profesional sabemos que si nos toca sábado o domingo, concentramos un día antes, pero bueno, esto en particular era mirar partidos en vivo, y ver futbolistas para una posible convocatoria. Y lo más intenso era cuando se aproximaba la fecha de la convocatoria. Como ustedes saben, hay que citar 15 días antes, entonces cuando se aproximaba esa fecha, quería mucha minuciosidad en los informes y en los detalles, ¿no?
Claudio Vivas, muchas gracias por este llamado, por recibirlo. Mucha suerte en lo que viene. Ojalá que con el Bolívar puedas comenzar a trabajar y te veamos compitiendo luego ahí en la Copa. Abrazo grande, a cuidarse.
Bueno, un abrazo grande y un saludo a todo el pueblo chileno, y ojalá que todo esto pase para el bien de todos los seres humanos de este planeta. Así que un saludo.
Ahí estaba el diálogo con Claudio Vivas, hoy técnico del Bolívar, y trabajó con Bielsa mucho tiempo, 16 años nos contaba, en distintas instituciones y selecciones, así que conoce bien el paño del loco Bielsa. ¿Cómo va la encuesta, Oscar Garrido? ¿Qué dice la gente de esta polémica que se armó entre el Nico Castillo y el Chapa Fuensalida?
Sobre eso consultamos hoy en el arroba deportes 921 a propósito de la polémica. ¿Qué debería hacer el Chapa por ahora? 96% de la gente dice que debe continuar como capitán. Apenas un 4% se inclina por la opción B, aquella que dice que debe entregar la capitanía. Comenta el Nacho Sarmiento con el hashtag deportes 921. Dice, yo creo que el Chapa debe continuar siendo el gran capitán de la Católica, siempre y cuando no haga declaraciones impropias que lo hagan dar un paso al costado, porque los capitanes se les respeta siempre. Cristian Orellana también dice, yo soy de Colo Colo y tengo un respeto muy grande por Chapita, es un caballero del fútbol, y hablar de Castillo, dice él, se lleva la mano a la cara, por eso le pasa lo que le pasa. Tú también puedes mandar tu nota de voz al WhatsApp, más 569-8199-5278.
Hay chilenos jugando en el fútbol internacional a esta hora, Oscar.
Tal cual, en España, en la segunda división de aquel país, 59 minutos de partido, es titular en el equipo que está cayendo por 5-0 en el Extremadura. Gonzalo Collao, el ex portero de la Universidad de Chile, ya ha recibido 5 goles en su portería, está cayendo frente a Las Palmas en 59 minutos de partido.
1.500, 4.000, 10.000 kilos, toneladas incluso. Cuando hablamos de capacidad de carga, Hyundai Camiones y Buses tiene la mejor opción para tu negocio. Comerciales clase B, medianos, pesados, faeneros y tractocamiones. Conoce la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país y mueve tu negocio con la confianza que solo una marca de calidad mundial te puede dar. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa Indumotora.
Y hoy mantener a flote tu negocio es difícil, y para ayudarte, Entel Empresas lanzará la tercera temporada de Digitalizados, el docu reality que potencia negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización, entregándoles gratis asesoría experta y herramientas digitales. Inscríbete en Entel.cl/inscripción-digitalizados y apúrate, por porque son solo 100 cupos en Teleempresas.
En Otrotamundos.cl es una presentación de La Cruz Inmobiliaria. Condominios Alto La Palma en San Fernando y Altos de Yungay 3 en Quillota. Consulta en lacruzinmobiliaria.cl. Tu sueño es nuestro proyecto.
¿Cómo te va, Keno? A propósito de técnicos, habló Pep Guardiola, entre otros, de Marcelo Bielsa, un Guardiola que se comió una fea derrota frente al discípulo. Vamos a ver si le pasa eso cuando enfrente a Bielsa, porque perdió con Arteta en las semifinales de la FA Cup, el Arsenal sorprendió al City, pero el técnico catalán habló del ascenso del Leeds también.
Sí, ¿cómo están, muchachos? Muy buenas tardes. Lo hizo en la previa del partido que tiene ahora por la Premier frente al Watford. Y le preguntan a Guardiola qué opina de este ascenso, de esta llegada de Marcelo Bielsa. Esto respondió Pep.
No me dirigió, por lo que es difícil para mí hablar de él no estando ahí. Pero conozco las referencias de miles de millones de jugadores que jugaron con él y su opinión. Pero tuve la suerte de hablar con él y creo que para todo el mundo del fútbol, por su ética, su comportamiento, su especial manera de jugar, es un auténtico entrenador. Y ningún DT puede jugar de la manera en que él juega. Puedes aprender mucho de su estilo. Su producto final es siempre increíblemente suyo. Nadie puede imitarlo y eso lo hace a él tan especial. Y yo creo, honestamente, es mi opinión, pero para el fútbol inglés va a ser increíble tenerlo en la Premier League la próxima temporada. Aprender de él y la manera en que solo sus equipos juegan.
Ya, si hay alguien que ha ganado títulos, es Pep Guardiola. Ustedes recién le preguntaban a Claudio Vivas esta falta de títulos en la carrera de Marcelo Bielsa, ¿por qué se da? Y le preguntan a Pep, ¿qué te parece que llegue Marcelo Bielsa, que consigue toda esta atención, pero que en realidad en 22 años no había ganado un campeonato con un equipo? Y esta fue la respuesta del director técnico del Manchester City.
Win the titles always help you.
Ganar títulos siempre te ayuda. Te ayuda a tener más trabajo la próxima temporada, quizás. Pero al final de tu vida, lo que recuerdas no son los títulos que ganaste, sino la experiencia con tus equipos o lo que pudiste darles. Mis recuerdos cuando jugaba son sobre lo que mis entrenadores me enseñaron, no los títulos que ganamos, porque eso al otro día se olvida. Es lo mismo. Tienes una mala noche después de la derrota con Arsenal, pero al otro día te olvidas, y cuando ganas un título es lo mismo. Estás feliz esa noche, pero al otro día pasa al olvido.
Ahí estaba Guardiola hablando de Bielsa. Camaño, sorpresivo este Arsenal, que es, uno no sabe qué esperar, ¿eh? Porque cuando uno tiene la obligación de ganar, pierde. Cuando nadie espera nada del Arsenal, gana, como fue en este partido frente al City.
Sí, fíjate que no le ganaba hace 27 partidos a uno de los top 6, como se le denomina, los más grandes en Inglaterra. Así que se sacó una gran espina del Arsenal el otro día con el City. Volviendo a las palabras de Guardiola con Bielsa, yo recuerdo después de la final de la Copa del Rey, que el Barcelona de Guardiola le gana al Athletic de Bilbao, justamente de Marcelo Bielsa, por 3-0. En un diálogo posterior que hubo a esa final, Guardiola reconoció que Bielsa sabía más de su equipo que el propio técnico catalán. O sea, imagínate cómo estudió el técnico rosarino a su rival. Igual termina imponiéndose el Barcelona 3-0. Tenía a Messi, a Dani Alves, un equipazo de los mejores de la historia del Barcelona. Pero eso te marca un poco lo influyente que puede llegar a ser Bielsa en otros entrenadores de la categoría de Pep Guardiola. Por eso yo insisto, y que creo que le vendría bien a él, a Bielsa también, competir ahora mano a mano en Inglaterra. Ya lo hizo en España y ya lo hizo en esa Europa League contra el Manchester United de Ferguson. Recordemos que le dio un baile en Old Trafford. Y ahora sería bueno tenerlo en la Premier League y que por fin cumpla 3 años en un equipo, un caso único en su carrera.
¿Qué chileno te gustaría ver en el Leeds, Pato Yáñez? A mí, por la situación que está viviendo, para que juegue, para que sea titular, lo conoce a Claudio Bravo, que se quedaría en Inglaterra, jugaría con Bielsa, sería titular, y le falta arquero al Leeds, un arquero de primer nivel, como decía Manuel.
Sí, a mí me parece que alguno de los que está fuera puede ser, no todos, pues tampoco. Y Claudio Bravo me parece que es uno de los pocos que puede llevar Marcelo Bielsa, por la respuesta que ya tiene, por la edad, por una serie de circunstancias, pero por ahí debiera andar. Pues yo creo que ojalá que sea una buena alternativa el hecho de que Claudio Bravo pueda tener la opción de jugar. Eso es lo que uno espera, que juegue, ¿no? Ya está el ejercicio del argentino Caballero también, ¿no? Que lleva muchos años siendo suplente, que juega algunos partidos, algún tipo de torneo secundario, de acuerdo a la lista de importancia que tiene la Liga Premier, y ahí está respondiendo. Entonces a mí me gustaría que, si esa opción se da, fantástico. Y algo que decía Guardiola, yo no coincido. Yo creo que los títulos se recuerdan, porque detrás de un título hay un buen trabajo, hay una sintonía dentro y fuera de la cancha. Es decir, los títulos no se obtienen por obra de la casualidad, sino del trabajo. Entonces, minimizarle el éxito y solo acordarte o tener el recuerdo de otro tipo de cosas están ahí, pero lo que más tú te acuerdas son evidentemente de los títulos. Lo que pasa es que ya Pep Guardiola está sobre el bien y el mal y puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido más aterrizado, yo creo que los títulos son súper importantes.
Oye, Manuel, ¿viste Chelsea Manchester United a propósito de arqueros?
Lo vi.
Fíjate que tomó la decisión Solskjaer de mandar a la banca a Romero, que es el arquero que jugó toda la Copa. Juega De Gea, que es el titular, como diciendo, no, hay que asegurarse este partido, y De Gea se come 2 goles, ha tenido 2 años del Mundial de Rusia hasta hoy día, pero terrible es el arquero español en el United.
Sí, bueno, lo mismo Pep, ¿eh? Los dos que no tuvieron código y pusieron al arquero titular, perdieron. A veces la vida te castiga de ciertas maneras, porque le correspondía
jugar a Bravo. Ahora estabas lesionado.
No, pero Bravo
estaba lesionado. Está lesionado.
Sí,
está con problemas. Sí.
¿Estaba lesionado o estaba lesionado?
No, lo dijo Guardiola en la previa. Lo dijo Guardiola en la previa, que no podía estar por un problema muscular que no se había recuperado.
Ah, ya. Bueno, no sé, yo no le creo nada a Pep. Pero pero es que es verdad, ¿no? Pep a mí no me emociona nunca. Tiene siempre el mejor equipo y nunca ha hecho una campaña en un equipo sin superestrella. Y cuando tuvo la oportunidad de darle el salto de calidad al Bayern Múnich, no fue capaz. Y cuando en el City ha hecho buena campaña, pero tampoco ha sido capaz de ganar la Champions. No me emociona especialmente. Y respecto a lo del United, insólito lo que hizo Solskjaer. Tenía un equipo que venía como reloj, funcionando extraordinario, y cambia el esquema. No, hay técnicos que son más raros, porque no es solo que cambió el arquero, cambió el esquema, jugó con tres en el fondo. Está bien que tenía lesionado el lateral izquierdo, pero se no tiene confianza en su propio funcionamiento. Hay veces que no puedo entender algunos equipos que tienen tanto dinero y no tienen a una persona competente, porque Frank Lampard ganó el partido. Ahí hablaban un poquito de lo que es el espionaje en la transmisión, que estuvo muy buena de ese partido. Muy buen comentarista Domínguez, ¿no? El central comenta para ESPN, es muy bueno. Y decía, bueno, no me digan que no hay espionaje, no puede ser que los dos equipos hayan cambiado de esquema justo. Ahora el que le resultó fue a Lampard. Ojo con Lampard, ¿eh? Buen entrenador, le metió una línea de tres, se asustó Solskjaer, cambió también su equipo y bueno, terminó ganando fácil el Chelsea. Yo sabía que me había puesto en onda para ver ese partido y de eso el segundo tiempo ni lo vi. Yo creo que va a ser entretenida la Premier ahora con el extra de Bielsa, si es que sigue, ¿eh? Nunca se sabe. Sí, es medio loquito.
Seguimos entonces. Yo diría que lo de Pep, lo último nomás, Pancho, para agregar, estoy con Pato Yáñez, creo que fue una venta de humo, de todo lo exagerado que hemos escuchado en los últimos días, porque que él le vaya a explicar a los que lo contrataron en el Barça, en el Manchester City, que los títulos no importan, y después conversamos. Ahora vamos con otro que ha sido exitoso, por supuesto, Antonio Conte, que dirige a nuestro Alexis Sánchez en nuestro Inter de Milán, que ahí está peleando. Otra vez perdió puntos, esta vez se salvó, eso sí. La Juve está con 77, va a jugar en un ratito más con la Lazio, que tiene 69, el Inter 72 y el Atalanta 71, son del primero al cuarto en ese orden. Y le preguntan a Conte por estos bajones que tiene el equipo. Yo creo que Sánchez se escapa de ese bajón y reacciona así a la crítica.
Yo hablo de números y digo que el Inter hoy está en Champions League con 4 fechas de anticipación, habiéndole sacado 14 puntos a la Roma, a 16 puntos del Napoli y al Milan. Y después veo igual que el Inter es criticado y a los otros ni lo critican, pese a que no están en el top 4. Entonces me parece que hay un poco de premeditación de parte de alguno frente al Inter, porque cada cosa es resaltada de manera negativa. Pero es necesario también ser honesto y leal y mirar el campeonato que hemos hecho nosotros y los otros.
Se lo farrió el Inter ayer porque era la opción de meterle presión a la Juventus, que va a jugar hoy día frente a la Lazio. Es un partido difícil. Alexis nuevamente participó, entre comillas, en una asistencia, lanzó el tiro de esquina que terminó en el primer gol del Inter. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué te pareció el partido de Alexis, Pato?
Bien, es decir, menos con el rival de mejor cuantía, de mejor calidad también. Menos juego en el área, pero yo creo que ya sostiene por lo menos titularidad, sostiene rendimiento, y eso a mí me parece importante. Yo me voy quedando con los gestos de Alexis en el terreno de juego, cómo la pide, cómo reacciona. Antes era un ente que participaba, no participaba, agachaba la cabeza y retrocedía. En cambio ahora uno lo ve permanentemente haciendo gestos, pidiéndola, alentando a sus compañeros, se molesta. Yo veo que su actitud, la lectura que uno puede hacer, Pancho, de Alexis en un terreno de juego no tiene nada que ver con lo que uno vio con anterioridad. Así es que, pese hasta a la lesión que tuvo, pese al tema de salud que vivió Europa, puntualmente Italia, yo creo que él ha respondido. Ha respondido a tal punto que si habían más certeza con relación a que Alexis no iba a continuar, yo creo que ahora genera dudas. Y por qué no el hecho de poder continuar en el Inter, si es que en el United no lo desean. Así que a mí me ha gustado en términos generales Alexis, y ha tenido partidos de excelencia, sobre todo cuando juega más arriba, participa más arriba, y yo lo veo recuperado en ese aspecto como para tener la próxima temporada mucha más regularidad.
Recuperado Lukaku, ingresó en el segundo tiempo y vuelve a dejar a Alexis en cancha y saca a Lautaro Caamaño. Conte.
Así es, sí, me llamó la atención. No fue un buen partido de Alexis en general, hay que decirlo, más allá de la asistencia. Le costó mucho al Inter generar situaciones de gol. No, nunca se sintió cómodo el Inter en ventaja en el primer tiempo. Le empatan en la última jugada prácticamente del lapso inicial. Pero es una buena noticia que en un partido parejo, donde ninguno de los dos brilló, Conte hubiese preferido dejar al chileno en vez del argentino. No digo que es una señal de cara al futuro. Vuelva a jugar el Inter a mitad de semana y seguramente va a continuar con la rotación. Recordemos que ya tiene asegurado su participación en Champions League y lo que le queda es la Europa League, donde yo digo, si va a tener solamente a Lukaku y Lautaro Martínez y Alexis Sánchez no logra retenerlo más allá del 7 de agosto, indudablemente que puede ser una posibilidad para que Alexis juegue prácticamente todos los partidos como titular y que el descanso se lo vaya turnando Lautaro y Lukaku a partir de ahora, lo cual puede ser aprovechado por Alexis, una buena vitrina para tomar en cuenta, teniendo en cuenta que le quedarían 4 fechas a la Serie A. Es la última posibilidad de Alexis de mostrarse ante los ojos del resto de los equipos de Europa.
Un desperdicio absoluto el partido del Inter. Yo entiendo perfecto las críticas y no son personales contra Conte. Juega el partido donde no tiene nada que perder, como él mismo dice, porque está clasificado a la Champions League. Juega con Brozovic de jugador adelantado, con un volante de contención como el único enlace entre el equipo y los delanteros. Sale a especular, juega de manera mezquina siempre. Los laterales con que empieza son defensivos. Ashley Cole, que ni siquiera es zurdo, no mete a Moses, que ha sido de sus mejores jugadores. Está bien que Andrea ha tenido un par de partidos donde ha hecho goles, pero para mí se lo farreó. Era una buena oportunidad de ganar el partido y de meterle presión a la Juve, y es normal que sea criticado porque fue muy mezquino. Un equipo, a mí me parece que Alexis, si bien sus buenos partidos han sido contra equipos menores, el Spal y el Brescia, donde ha jugado mejor Alexis, que son equipos de sentido y que yo no me vuelvo loco, también está jugando mejor, pero tampoco es el Alexis que el mejor Alexis, yo creo que le falta, y este partido demostró eso. Tampoco se le puede criticar mucho, porque la verdad es que estaba solo arriba, entonces ¿cómo se le puede decir algo a Lautaro y Alexis si tienen que aguantar la pelota, esperar a que llegue el resto del equipo, que más encima sale jugando desde el área chica? Entonces los centrales se demoran 2 años en llegar a la mitad de la cancha. Es un equipo larguísimo, es muy raro cómo juega el Inter. Yo creo que están bien las críticas contra el entrenador, no es un equipo agradable de ver, ni mucho menos, y yo creo que Alexis, dentro de lo que mostró el equipo, hizo lo que pudo, hizo una asistencia, un par de jugadas más o menos buenas, pero insisto, le llegó muy poco la pelota.
Pasamos a hablar de un dead man walking, o sea, un hombre muerto caminando. Quique Setién, que se mantiene después de todas estas reuniones, de todas las declaraciones de Messi, de sus encuentros en casa, en el camarín, bueno, se mantiene. Hubo reencuentro de los jugadores en una recuperación hoy en la ciudad deportiva, pero ya se van a tomar ese aire que pedía Messi, ese descanso. Y le preguntan aquí que se tiene en la última conferencia de la Liga si él se siente respaldado por Messi y el camarín. Escúchenlo.
Por supuesto que me siento respaldado por todos. Yo creo que cuando dice que o ha dicho que tenemos que hacer una autocrítica global, yo lo entiendo así. La realidad es que cuando te toca tomar tantas decisiones o participas en tantos partidos, pues es normal que te equivoques. Y luego las sensaciones y el estado de ánimo, que es fundamental. No es lo mismo hablar después de una derrota inmediatamente después que después de una victoria como la de hoy, porque las sensaciones que has generado son totalmente diferentes, ¿no? Y hay que ver las cosas en un contexto un poco más amplio.
La realidad, como le gusta decir a Quique Setién, Pancho, es que el Real Madrid terminó con 87 y el Barcelona con 82. La realidad es que Quique Setién, cuando vuelven de la pandemia, tenía 2 puntos más. Y la realidad es que cuando se va a Valverde, el Barça era líder. Esa era la realidad. Que estén muy bien.
Que no, antes de cerrar, ¿cómo tomó la prensa catalana especialmente esta polifuncionalidad de Vidal, de que lo colocaran en otra posición, que respondiera? ¿Hubo elogios?
Desde el partido mismo, los comentarios eran, uy, qué bien lo hace Vidal, seguramente porque el que estaba comentando ignora que Vidal ya tiene un expertise en esa posición desde que era jugador en Colo-Colo y también lo ha hecho en la selección nacional. Y sí, tuvo comentarios, pero como decía Cristian, tampoco fue en un contexto de de tanta exigencia, ¿no? Sin embargo, respondió bien a una petición de Quique Setién, que lo necesitaba en ese minuto.
Perfecto. A cuidarse, que un abrazo. Estamos en contacto.
Chao.
Despacho de quienotrotamundos.cl. Gentileza de barracaizaguirre.cl. Compra vía WhatsApp al más 569-9817-7250.
En Collahuasi estamos hace años comprometidos con la educación en la región de Tarapacá, abriendo a través de nuestra fundación educacional nuevas oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
La cuarentena ha sido difícil para las familias que viven en departamentos y tienen a niños pequeños, por eso les tengo una gran recomendación. Desde 5.200 UF, hoy pueden cambiarse a casa en condominio con jardín propio y en sitios de hasta 615 metros cuadrados. Condominio Cumbres de Auco, la mezcla perfecta entre campo y ciudad. Cumbres de Auco es vivir con aire puro. Además, por la puerta del condominio pasan buses y en solo 45 minutos estás en Santiago. Más información en www.inavarra.cl.
Hay calendario para las siguientes fechas de Copa. Lo publicó la Conmebol hoy día, Oscar Garrido.
Tal cual, todo esto pensando en el retorno de la Copa Libertadores, que alcanzó a jugar apenas la fecha 1 y la fecha 2 de la fase de grupos. Bueno, en definitiva, ya está el fixture oficializado por el organismo sudamericano del fútbol. Martes 15 de septiembre, el retorno a la competencia para los equipos chilenos en el Estadio Monumental. A las 19:15 horas, Colo-Colo va a recibir a Peñarol. Al día siguiente, el miércoles, en San Carlos de Apoquindo, 21:30 horas, la Católica recibiendo a Gremio de Brasil. De ahí en más nos vamos a la fecha 4, miércoles 23 de septiembre, Atlético Paranaense en Brasil va a recibir a Colo Colo. También ese día miércoles, pero en el Estadio Olímpico Pascual, Guerrero América de Cali va a recibir a la Universidad Católica. La fecha 4 va a tener el martes 29 de septiembre en el Arema du Gremio a Gremio enfrentando a la Universidad Católica, y el mismo día en el Campeón del Siglo allá en Uruguay, Peñarol frente a Colo Colo. Finalmente, fecha 6, martes 20 de octubre, Colo Colo recibiendo a Jorge Wilstermann a las 21:30 horas en el Estadio Monumental, y al día siguiente, jueves 22 de octubre, en San Carlos de Apoquindo, la Católica cierra su participación, la fase de grupos recibiendo al Inter de Brasil.
A ver, ya está el calendario apretado, obviamente. La idea es jugar la Copa, alcanzar a jugarla este año, más allá de que las fases finales podrían toparse, si es que esta pandemia continúa, podrían alargarse hasta enero. Pero son situaciones muy disímiles las que vive la Católica y Colo-Colo. La Católica ha perdido sus partidos, tiene 0 puntos. Colo-Colo está en igualdad con 3 puntos, todos los equipos en la misma condición en el grupo. Así que la tiene más abierta la opción, al menos en lo numérico, cada año Colo-Colo.
Sin lugar a dudas. Además, el grupo, la categoría del grupo que enfrenta Colo-Colo, me parece que es de una dificultad menor a lo que tiene Católica. Imagínate, Católica, los próximos 2 partidos son ante Gremio y ante Inter, ambos en San Carlos de Apoquindo, cosa que Colo-Colo debe enfrentar a Peñarol y luego tener que enfrentar al equipo boliviano. Entonces, sin lugar a dudas, para Colo-Colo también ahí se va a producir la dicotomía. Le damos prioridad a la Copa, tomando en cuenta lo exigente del calendario. Se van a tener que restar 4 miércoles de la programación original, porque ya se sabe que vuelve la Copa, y en esas fechas no se va a poder programar campeonato nacional, con lo cual el campeonato va a quedar aún más atomizado si es que se quiere terminar este año. Es realmente una dificultad extra a la hora de reprogramar todo, porque ya al menos la Copa Libertadores fijó su fecha a partir de ahora, y cuando aparezca la Sudamericana va a tener que salir el nuevo calendario de fútbol chileno una vez que ya el Ministerio de Salud dé luz verde al reinicio.
Hablamos de Colo-Colo, hablamos de Católica, el bicampeón, con esta polémica que se armó entre el Chapa y Nico Castillo. ¿Cómo te va, Nico Muñoz? ¿Cómo estás, Chuchuca?
¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo te va? Buenas tardes, el saludo para ustedes allá en el panel. Claro, porque el Chapa Fuenzalida habló con DirecTV con el programa Leyendas, y en esa entrevista le preguntaron su opinión respecto a Colo-Colo, a la Católica y a la Universidad de Chile. Vamos a escuchar inmediatamente al Chapa para colocar la pelota al piso. Esta fue la declaración del capitán de los Cruzados.
yo siempre lo he dicho, o sea, tengo mi visión del fútbol, y si vamos a hablar de historia del fútbol, Colo Colo está dentro del equipo más grande y más popular del país, y eso no lo digo yo, o sea, lo dice la historia, lo dicen los títulos, pero después de que lo que yo crea, de que para mí Católica es lejos la mejor institución, eso no hay duda, de que la U para mí tiene una barra más grande del país, y bueno, son cosas que uno opina y que por ahí te generan esas ciertas controversias, pero muchas veces la gente tampoco lee la frase completa, se queda con el título y bueno, al final entiendo que cada uno tiene su visión y trato de no involucrarme porque, como tú dices, si generan cierta polémica, a veces uno dice, bueno, más fácil me quedo callado, pero al final yo tengo mi opinión y no la voy a cambiar por lo que la gente quiera opinar o no le guste.
Esa declaración del Chapa, que puede hacer cualquier futbolista que sabe la realidad de los equipos grandes del país y con estadística en mano, no tiene ningún inconveniente, pero se fue generando una ola de críticas en contra de aquella declaración, tal vez porque no escucharon la declaración, tal vez porque no. Es sensible todo el tema de las redes sociales, pero lo concreto es que incluso escribieron a su Instagram personal, de la Universidad Católica, que devolviera la jineta y todo lo demás. Hasta ahí quedaba entre hinchas, pero apareció un mensaje Nico. En redes sociales, en Instagram, del Nico Castillo, ¿sí?
No, Nico, te digo que todo esto se genera porque el tweet de DirecTV donde sale esto no lo cita textual. Dice, Colo Colo, el cuadro más grande y popular, así como la U de Chile tiene la mejor hinchada, y no es lo que dice. Él no dice que tiene la mejor hinchada, tiene la hinchada.
Habla de números,
más,
¿no?
la barra más grande. Él dice tiene la barra más grande, refiriéndose, yo, según él, lo que yo interpreto, es como como barra es la que es. Más
hablada de gente. Manuel, si el Chapa decía la U tiene la mejor barra, ¿era para que se le tirara así Castillo? Es una tremenda mentira.
No, es para que se
tire
así. No, es que bueno, terminemos escuchar, pero es que yo creo que el titular es lo que empieza a generar esta tergiversación de sus palabras. Yo creo que si hubiera dicho que la U tiene la mejor hinchada, ahí está, entiendo que el hincha se ofenda, pero es que no lo dijo. Entonces, como no lo dijo, esto se está generando por una mala interpretación, o sea, una mala transcripción de sus palabras. Sí, eso es lo que a mí me parece grave, y es lo que está pasando en general en muchos aspectos hoy con las redes sociales, ¿no? Pero bueno, sigue.
Bueno, y a raíz de aquello, Manuel, aparece el Nico Castillo, hincha, por cierto, de la Universidad Católica, lo lleva en la sangre, y me parece que su posteo también va por ese lado. Y da a entender... En su posteo que un capitán que declara así no merece representar a la Universidad Católica, cosa que por cierto generó distractores para el Chapa y también gente que apoyaba al Nico Castillo. Después sube otra historia diciendo que la contra lo apoyaba al Chapa Fuenzalida, es decir, hinchas de Colo Colo, hinchas de la Universidad de Chile, estaban a favor del Chapa por los dichos que supuestamente emitió el capitán de la UC. Todo esto, por cierto, ¿en qué se tradujo? En que ayer por la noche el Chapa Fuenzalida emita un comunicado señalando y pidiendo disculpas por los dichos que se habían malinterpretado y dejando en claro también que él puso que la Universidad Católica era la mejor institución del país. Entonces, todo esto, dimes y diretes, se generaron este pequeño conflicto que de alguna manera llevó al Nico Castillo a enjuiciar al Chapa Fuenzalida, que no le hace bien, por cierto, al plantel ni a los jugadores.
Sí,
yo pregunté al plantel este tema y me decían, no nos gustó mucho porque no era necesario, la verdad. No era necesario que pasara todo esto que pasó.
Ahora, Pato, ¿por qué no se van un rato a la punta del cerro? O sea, ¿por qué un jugador es capitán, tiene que vendarse los ojos, ponerse a cantar como hincha, tiene que pensar que todo en la Católica o en la U, en Colo Colo, lo que sea, es lo mejor del mundo? Me parece que la declaración, incluso con la mala cita del tuit de DirecTV, no es ninguna barbaridad. ¿Hay alguna duda que la hinchada de la U es la mejor de Chile? O sea, yo te pregunto a ti, tú jugaste en las
sin
dos.
Duda,
yo
sin
soy
duda
colocolino. ¿La U no es la mejor hinchada de Chile?
No.
¿Cuál es?
No. A mí, yo tengo mi opinión. Para mí la mejor hinchada es la de la Católica, pero para mí.
40.000 personas, claro, con el equipo yéndose al descenso. No,
bueno, pero en el estadio no cabe más gente.
Está bien, claro, si es el tema, cuando tú eres hincha de un club, obvio que vas a estar con esa posición.
Podemos discutir, ¿no? podemos discutir. Yo ahora yo encuentro que es una discusión que sería bonito tenerla. Ahora, pero no puede ser que un
poner
tipo
en duda
y lo quemen en la plaza pública.
O sea, no puede ser que el capitán del equipo opine algo y salga un referente del plantel de México a matarlo y a poner en duda la continuidad de la capitanía. O sea, a mí, Pato, me parece una estupidez.
Sí, no, sí estoy de acuerdo. Esto es una cuestión inflada, ya más no poder, además que se dan las redes sociales. Es un tema que yo escuché las declaraciones, las vi con calma y está dentro de una conversación y no tiene absolutamente nada malo, pero hay un grupo de termocéfalos que reacciona ante situaciones. Esto ocurre siempre, ¿no? Ocurre siempre en el fútbol chileno, basta que digáis algo así, si no, mira a ver las redes sociales de la U, en las páginas de la U, a mí como me han hecho mierda permanentemente. Entonces hay un grupo que apunta a eso y es un tema que tú no lo podías evitar. Pero lo que dijo José Pedro Fuenzalía es la conversación de una persona madura, de una persona que mira y observa las cosas por sobre lo la contingencia, el ventajismo, el sacar partido, el ser jugador barra brava, en fin, como ha pasado tantas veces en esta historia. Pero yo estoy completamente de acuerdo en lo que dijo Fuenzalía, y uno ahora, como lo decía Manuel, uno puede entrar a discutir el tema, porque los hinchas de Everton pensamos que la mejor barra de San Luis de Quillota piensa que la suya es la mejor barra, pero él se refería a un tema ya general, digamos, lo que es Colo-Colo, lo que es Católica, lo que es la U, dentro del ámbito que nos movemos.
Nico, hubo reacción de otro referente de la Católica, el Pitbull Gary Medel.
Claro, emitió un comunicado hace por redes sociales. Dice: el Chapa es nuestro capitán, lo ha ganado con esfuerzo, con amor a nuestros colores, goles y con títulos.
A ver, Nico, vamos a pedirle a Oscar, ¿sí?, que lo lea, porque se te escucha muy mal la comunicación, perdimos ahí la calidad en la comunicación que teníamos, son bemoles del teletrabajo. Oscar, tú tienes ahí el comunicado de Medel, la parte más medular, porque es largo.
Claro, porque dice: Universidad Católica es por lejos la mejor institución del fútbol chileno, sin discusión, por nuestros valores, nuestra tradición, nuestros jugadores y cuerpo técnico, nuestros dirigentes y, por supuesto, nuestra barra, la mejor del país. Dice que en estos tiempos tan difíciles de incertidumbre, de egoísmo, de conflictos, la familia es fundamental y es por eso que pueden encontrar ahí respeto, apoyo y cariño. Es nuestra familia cruzada, se respeta, se apoya, se quiere, y como en toda familia, todos cometemos errores y nos perdonamos, porque la familia, en las familias todo se perdona. Dice él que el Chapa es nuestro capitán, se lo ha ganado con esfuerzo, con amor a nuestros colores, con goles, con títulos, con coraje, con respeto y hombría de bien, dejando siempre en alto nuestro nombre. Nos representa y eso es un orgullo. Hoy es momento de dejar de lado los conflictos, nadie nos ha regalado nada, todos juntos hemos logrado aquello, somos la mejor institución del fútbol chileno y tenemos que hacernos respetar, unidos como siempre. Somos Católica barra Los Cruzados y Gary Alexis Medel Soto.
Camaño, y lo otro, yo no estoy con Chapa que salga a hacer un comunicado para pedir disculpas. Pues sí, ¿por qué? Si no cometió ningún pecado, dio su opinión, nada más.
Ya estamos grandecitos, primero, para hacernos cargo de lo que dijimos. Si otros interpretan erróneamente lo que dijimos, ya es problema del resto. Yo lo dije, además lo dijo pensadamente, con mucha claridad, su concepto. ¿Por qué tiene que salir a pedir disculpas? ¿Quién es Nicolás Castillo para que sea el farol ético de Católica? Nico Castillo, un chico que se quería ir de Católica porque no era titular con Lasarte. O sea, estamos hablando de alguien que se quería ir del club porque el técnico no lo veía todavía muy maduro para ser titular. Y resulta que ahora Gary Medel firma una carta con la barra. O sea, si Gary Medel quiere decir algo, que lo firme Gary Medel. No puede ser un comunicado barra Los Cruzados y Gary Medel. Pierde toda validez cualquier interpretación que hagamos de las palabras de Medel, porque son las palabras de la barra y que a Medel le pusieron al lado. Medel, no auspiciar en la carta, sí, dale, pon mi nombre. Los futbolistas tribuneros, alguna vez Camarón González se arrepintió mucho de haberse identificado tanto con la garra blanca. Miran lo que terminó Sebastián hoy día, compañero, nosotros en las comunicaciones. Tuvo que dejar de lado todo lo que protagonizó verbalmente durante su carrera, sobre todo en sus primeros años, para después tener que tragarse sus palabras y pedir perdón. Creo que es el momento en que los que tienen que pedirle perdón al Chapa son todos los que lo han atacado. El Chapa no dijo nada que tú le puedas reprochar. El Chapa dio su pensamiento, está grandecito, lo dijo pensadamente, no dijo ninguna barbaridad, Y a partir de ahora me parece a mí que
pero
Nico
estamos
Castillo
hablando en
tiene
el fútbol,
que
Cristian.
En el fútbol, Nico estamos Castillo no puede fútbol, ser el parón.
Sí, la gente sí, no yo estoy de acuerdo. ¿No? Pero la reacción tú sabés que se genera, vos.
Pero se genera no en el mundo del fútbol, sí, pues, se genera en los termocéfalos, que son los considero del fútbol.
Claro, eso es el hincha el que reacciona, el hincha.
Satélite.
Y como hay, claro, como hay jugadores hinchas, reaccionan y responden y se meten en esa fila, entonces, tema que no
por eso
estamos
siempre
todos de acuerdo en el fondo.
A los tribuneros, a los jugadores tribuneros, claro, que van a la barra a tocar el bombo.
De acuerdo.
Porque después son los mismos que le pasan plata a los mismos tipos que después terminan rompiendo buses y agrediendo a interrivales. No, pues tú tienes que alejarte de todo eso.
Pero,
y eso el Chapa ha sabido marcar diferencia.
Fue salida. Claro, el Chapa, que yo lo considero un chico que opina muy bien, bueno, en la relación que uno tiene, ¿no? En los medios de comunicación y la actividad. Pero él, yo creo que también sabía que lo que estaba diciendo iba a generar en un grupo minoritario alguna respuesta y reacción. Tampoco,
ya,
digamos,
que
el fútbol es una cuestión de pasión. Hemos visto cómo se mata también, ha muerto gente acá en Chile. Ni hablar de Argentina, de otras barras y todo el tema. Es decir, yo entiendo la reacción, pero yo de verdad que no comparto que... Y Pato, es donde quiero cerrar, es donde los jugadores se metan como hinchas, nada más.
Exacto, que genere reacciones los termocéfalos, pero no que salga a matarle un compañero de profesión que fue compañero de la selección en Católica de él y a poner en duda su continuidad como capitán. Eso me parece que está absolutamente de más, que no tiene justificación desde ningún punto de vista. Así lo veo yo, por lo menos. Y que después salga Medel en una comunicación conjunta con la barra, pero bueno, ya... Uno no sabe.
Es que no dijo lo que dicen que dijo. Si eso es lo peor de todo. No dijo. Yo creo que tampoco el capitán de un equipo puede andar diciendo que la barra del archirrival es mejor que la tuya. Pero es que no lo dijo. No lo dijo. Si lo hubiera dicho, yo ahí te entiendo. Pero es que la barra de la U llega objetivamente más grande que la barra de la Católica, porque lleva más gente, que tiene una galería más grande. Es una cuestión objetiva. Yo creo que él midió su palabra y alguien la sacó de contexto y le puso, no dijo la más grande, dijo la mejor. Y ahí es donde queda la escoba, pero no lo dijo. Entonces yo no entiendo estas cosas donde la gente no dice una cosa y se arma un escándalo. Yo creo que Nico Castillo se equivocó y él debería pedir perdón. Pero ¿por qué más encima pide perdón? Fue en salida. No, si esto, el mundo, te digo, las redes sociales están gobernando este país. Y esto ya no te digo solamente a nivel de futbolista, a todo nivel. El termocefalismo está gobernando el país y así no se puede debatir, no se puede dar idea. Todo se vuelve loco y termina el que no dijo nada pidiendo perdón. No, es una cuestión, te juro, la encuentro insólida. La encuentro insólida toda esta situación.
Nico, para cerrar, Católica sigue entrenando sin mayores problemas y ya conocieron el fixture de la Copa.
Sí, pues, sigue entrenando sin mayores problemas la Universidad Católica, todavía en doble turno de horario, ¿no? Un grupo a las 10:30 de la mañana, se van, no hay contacto, ingresa el segundo, 12:30 del mediodía, empiezan entonces a practicar el segundo grupo en San Carlos de Apoquindo, pensando ya seguramente en que en septiembre a mitad arranca su participación nuevamente en la Copa Libertadores y que dentro de un mes van a tener que enfrentar 4 partidos de la Copa, 2 de ellos en San Carlos de Apoquindo. Pancho, muchachos.
Perfecto, ahí la información del bicampeón y puntero del fútbol chileno. Un abrazo, Nico, que esté bien.
Que estén bien, igual.
Steel, porque sabemos que este invierno será diferente. En Steel queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.resteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
Ivitel Energía es líder en la distribución e importación de materiales eléctricos, 35 años, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Visita nuestra página web vitel.cl.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Hablábamos de la UC, es el turno de Colo Colo. Ahora, ¿cómo te va, Tomate? ¿Cómo te va, Cristian Alvarado, con la información del cacique?
Hola Pancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, este Colo-Colo que tuvo 124 días sin entrenar, estuvo con esta situación económica ligada al seguro de cesantía, por ejemplo, para el plantel de jugadores, pero bueno, ya lo está haciendo de manera normal con todos los protocolos en el Estadio Monumental por turno, sin ningún tipo de inconveniente. Es la información que nosotros manejamos. Bueno, respecto a estas semanas de trabajo, antes que se retome el campeonato, lo ideal para el cuerpo médico principalmente y cuerpo técnico de Colo Colo son 6 semanas, pero ellos entienden que probablemente van a ser 4 para ya seguramente ratificar el retorno del torneo. También proyecta los partidos de Copa Libertadores. Lo vamos a escuchar de inmediato al médico Matías Morán, quien dialogó y cómo está el plantel de jugadores respecto a este trabajo que están haciendo hoy en el Monumental.
Sí, bueno, el tema de las 4 semanas para nosotros es el mínimo. Idealmente que hubiesen sido 6 semanas. Claramente sabemos que por los tiempos no es tan fácil, pero el mínimo son las 4 semanas, además de toda la base física asociada en este caso al fútbol. Así que nada, yo creo que bueno, el cuerpo técnico ha trabajado ahí toda esa parte de la progresión de cierto de las cargas para llegar bien, cierto, en las mejores condiciones para el inicio del torneo, para cuando se defina qué parte del torneo nacional. Y claro, en relación a la fecha de donde se retoma la Copa Libertadores a mediados de septiembre, ya tenemos un buen plazo, o sea, ya 2 meses o 8 semanas al menos para llegar también de la mejor forma.
Bien, ahí entonces la palabra de Matías Morán. Lo decía recién Oscar Garrido, en septiembre, se retoma la Copa Libertadores para Colo Colo, se valora de muy buena manera, si bien es cierto, llega ya esta confirmación el 15 de septiembre cuando debute o retome la Libertadores en rigor el equipo popular ante Peñarol, 19 horas con 15 minutos en el Estadio Monumental. La situación de Matías Fernández sigue preocupando en el recinto de Macul. Pancho Sagredo, compañeros, se espera que la próxima semana ya retome con cierta normalidad los trabajos Matías Fernández, pero se asume que el jugador no está en buenas condiciones todavía ya para tener una cierta tranquilidad o por lo menos normalidad o trabajar a la par de sus compañeros en el recinto de Macul.
Lo de Matías Caamaño es una situación muy, muy complicada para el jugador, pero es a esta altura, o sea, pasaron 4 meses y sigue lesionado, ¿no?
O sea, me llama la atención que el cuerpo médico Colo Colo no tenga claridad todavía. O sea, es cierto que estuvieron casi 3 meses ausentes las relaciones, pero un plan de trabajo se le tuvo que haber entregado al muchacho para ver alguna evolución. Lamentable, ¿no? O sea, acá se hablaba mucho de la mala relación con Comesaña. ¿Te acuerdas el técnico del Junior de Barranquilla que habitualmente lo criticaba duramente y decía que él no estaba físicamente para ser considerado? Bueno, lamentablemente hoy lo está padeciendo el técnico Colo-Colo, los hinchas lo sufren y sus propios compañeros deben ver la lucha diaria que tiene el muchacho por salir adelante y no puede. Si el que más debe sufrir es Matías Fernández, que se debe morir por jugar al y ve que no puede y difícilmente pueda volver a ser una figura importante en el fútbol.
Claro, y esto no lo decide, no lo decide el cuerpo médico, es el propio jugador el que tiene que reaccionar ahora y darse cuenta que estoy o no estoy. Y no seguir generando una expectativa que a lo mejor no va a poder responder al club, a quienes lo trajeron, pero es una decisión del propio, para mi gusto, a Matías Fernández. Uno de afuera puede decir, oye, lleva tanto tiempo, el cuerpo médico lo ha tratado, han hecho todo lo que está a la mano para recomponer a un futbolista con un desgaste, con una fatiga de material impresionante, pero a mí me parece que estamos en presencia, como en algunos casos, oye, que se dan de que el propio futbolista es el que debe tomar la decisión. Él, Matías Fernández, tiene que decir, ¿sabe qué? Han hecho todo lo posible, lo lamento, lo siento, pero yo no puedo seguir. Pero es él, no el resto, porque nosotros después lo vamos a ver en el terreno de juego, vamos a esperar algo más de Matías Fernández y a lo mejor él no está en condiciones, ¿no? De poder siquiera responder a lo que es un trabajo a la par de los compañeros, que él por lo demás hace mucho tiempo que no la lleva.
Cristian Alvarado, para cerrar, ¿cómo estuvo el Zoom con los dirigentes y los jugadores el día jueves?
me dicen que un diálogo más bien de bienvenida, que la idea es retomar sin ningún tipo de conflicto esta relación, más allá que no está del todo buena ni muy cercana esta relación plantel de jugadores con los dirigentes. De hecho, no fue tan larga esta exposición de los dirigentes del Cacique, porque me decían que duró aproximadamente 15-20 minutos y luego los jugadores partieron a los exámenes médicos. Es decir, fue bastante breve para retomar este diálogo que tienen que tomar los dirigentes con los jugadores. Y el día viernes vamos a tener la palabra de Gualberto Jara, el técnico ratificado hasta diciembre.
Perfecto. Gracias, Tomate, con la información de Colo Colo. Chao, 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 chao. Fíjense que Humberto Suazo, a propósito de Colo Colo, exjugador del Cacique, conversó con Mi Radio en la Cuarta Región y aseguró que está viviendo un lindo momento a los 39 años con el arribo a Deportes La Serena. Además, Chupete se refirió a su estado físico.
Yo creo que el futbolista en sí, bueno, nunca se retira. Yo creo que uno siempre va a ser futbolista. Estoy viviendo lindo momento y reencontrarme aquí de nuevo en un equipo de primera división para mí es algo muy emocionante, algo muy importante. Obviamente cuesta un poco más mantenerse en forma por el tipo de edad que uno va teniendo. Pero mi compromiso fue ese, creo que llevo más de 7 meses preocupándome de entrenarme bien, de alimentarme bien, de estar bien físicamente. Y creo que llegué en el momento de que se me dio esta oportunidad y me pilló un buen momento.
Además, Suazo señaló que merece terminar su carrera jugando en un equipo de primera división y que por eso llega a Deportes La Serena.
Yo quiero seguir jugando, disfrutar, pero con seriedad obviamente, disfrutar el momento. Creo que me merezco terminar así, en primera división, porque pasaba, como dicen, en segunda división, San Antonio querido, después en Santa Cruz, pero creo que merecía terminar de buena forma.
¿Es tu último club?
Sí, yo creo que sí, igual 39 años, pero lo principal de todo es que quiero disfrutar, quiero ayudar al equipo a que gane partido, a que sume puntos, que se mantenga en primera división. Yo creo que ese es el principal objetivo y la gran motivación que tengo hoy en día.
Yo, Manuel, estoy de acuerdo con el Chupete, que merecía terminar en primera división su carrera, que fue extraordinaria. Ahora, vamos a ver cómo la termina en primera, y eso va a depender absolutamente de él, del rendimiento que tenga, de la capacidad que tenga.
Sí, sí, sí. Yo espero que termine bien, que haga goles. Era Chupete siempre uno de esos jugadores que a uno le da gusto ver. Yo fui a ver como hincha al Audax de Chupete. Íbamos con Andrés Vial, amigo mío, periodista de TVN. Íbamos varias veces, fuimos a la Florida a ver ese Audax, porque Chupete era un escándalo, era extraordinario. Después, bueno, tuve la suerte de tener que trabajar en esto y poder seguir a Colo Colo de Borghi y ver la mejor etapa, ver todos los partidos de la selección, verlo en su mejor momento. Y la verdad es que también me dio mucha pena cómo terminó, no solo por el incidente y por la demanda. Yo creo que el público se portó mal con él, fíjate. No lo trató bien en la vuelta. Y me queda muy marcado, yo no sé si lo he contado esto, pero un partido con Atlas en el Estadio Monumental, que entró de titular y en esa época la gente pedía a Vecchio. Y a los 10 minutos Chupete perdió 2 pelotas, el estadio entero gritando Vecchio, Vecchio, así, Vecchio, 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 a un ídolo, a un tipo que le había dado tanto. Y está bien, esto no es fútbol homenaje, es Copa Libertadores. Él estaba grueso, no estaba en su mejor estado, y a lo mejor se ganó que la gente pidiera su salida, pero no, más que echarle la culpa a alguien, yo diría no terminó como tenía que terminar, y ahora ojalá que termine bien y haciendo buenos goles. Y con ese equipo que tiene La Serena, con Valdés, más Suazo, pueden marcar grandes diferencias.
Sí, es verdad, va a depender de él y... Sí. No va a ser fácil porque es un equipo que tiene que luchar por la permanencia. Entonces no es que le van a llegar 200 pelotas por cada tiempo. Pero bueno, vamos a ver cómo está. Tiene 39 años y él decía que se siente bien. Son las 14:34. Somos Deportes en Agricultura. Estamos junto a Caamaño, a Manuel y al Pato Yáñez. Hacemos la pausa y ya volvemos.
Aquí ya
Hoy mantener a flote tu negocio es difícil y para ayudarte en Teleempresas lanzará Digitalizados 3, el docu reality donde potenciamos negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis asesoría experta y herramientas digitales. Inscríbete en entel.cl/inscripciondigitalizados. Son 100 cupos. Además, conoce la experiencia de pymes como la tuya en Digitalizados 2, de lunes a viernes por las pantallas de CNN Chile. Entel Empresas.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. En Vitel encontrarás soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestras sucursales o nuestra página web vitel.cl.
Porque somos mucho más que cobre. En Collahuasi estamos comprometidos con el futuro de Tarapacá. Somos mejor educación para nuestros jóvenes. Somos apoyo para el crecimiento de la economía regional. Somos desarrollo para las comunidades. Somos minería responsable con nuestro entorno. Somos Collahuasi. Somos mucho más que cobre.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
Tenemos una buena noticia. Viña Santa Ema ha lanzado su nueva tienda online. Ingresa a www.santaema.cl y encuentra productos y promociones exclusivas. Cosechas históricas e increíbles regalos que solo podrás descubrir en este nuevo canal de ventas. Recuerda, www.santaema.cl y comienza a disfrutar de los vinos Amplus, Catalina, Gran Reserva y muchos más. Desde la comodidad de tu casa, www.santaema.cl. Historias que trascienden. ¿Estás pensando vivir en un lugar donde puedas respirar aire puro, donde la naturaleza sea el centro de tu vida y tus hijos puedan acceder a colegios de calidad? Este es el momento. Condominio Cumbres de Auco, próximo al Santuario Santa Teresa de los Andes, a menos de 45 minutos de Santiago y con una excelente conectividad vial. Cumbres de Auco, combinación perfecta entre campo y ciudad. Casas chilenas y mediterráneas de 133 y 154 metros cuadrados. Terrenos hasta 615 metros cuadrados, con entrega inmediata desde 5200 UF. Un proyecto de inmobiliaria Navarra y Alicahue. Más información en cumbresdeauco.cl.
Se lleva uno, otro y otro. ¿Cómo se echa el equipo al hombro? ¡Qué aguante! ¡Es impresionante!
¡Qué alegría ver al número 35! ¡Qué calidad! ¡Hace todo tan simple!
¡El HD 35! ¡Gol!
Hyundai HD 35, mucho más máquina. El único clase B con garantía de 5 años, sin límite de kilometraje, con la mejor capacidad y mayor volumen de carga. Encuentra tu concesionario más cercano y cotiza el tuyo en HyundaiCamionesYBuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa Indumotora.
Porque sabemos que este invierno será diferente, en Steel queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
En Deportes en Agricultura jugamos de memoria con la mejor selección de comentaristas.
Oscar Garrido, debatíamos hace un rato esta polémica entre Castillo y Fuensalida en la Católica. ¿Qué dice la gente? Me parece que el apoyo es multitudinario para el Chapita.
Sí, casi total. 94% de la gente dice que el Chapita debe continuar como capitán. Apenas un 6% de los electores dice que debe entregar la capitanía. Comenta Alexis Pérez con el hashtag Deportes921. Dice, hasta donde yo sé, el capitán se elige como líder del plantel. La hinchada y la prensa no tienen nada que ver en esa decisión. Y en el caso que así sea, el Chapa es lejos por currículum y nivel el que debe ser el capitán, insisto, eso sí, el plantel debe ser quien elija a su líder, así que eso comentan también. Yamico Sánchez dice que entregue la capitanía y que se vaya del club, y de paso que se venga a la cuarta región a jugar a Serenita con el Chupete y Pajarito. Ahí está, el hincha papayero dice, le tiene las puertas abiertas en la Serena al Chapa.
Sí, pues
ni tonto ni perezoso.
Aprovechar, a Río Revuelto, ganancia de pescadores. Vamos con Maxi Videla, que trae la información de la NFP. Hay elecciones el 30 de julio y hay programa ya. Entrevistábamos la semana pasada aquí a Lorenzo Antillo con su programa de gobierno. El otro candidato, Pablo Milat, presentó los puntos de su plan para la NFP. Maxi, ¿cómo te va?
¿Qué tal, Pancho? ¿Todo bien? Sí, tú lo decías, Lorenzo Antillo ya había presentado su programa en el micrófono de Deportes en Agricultura. Faltaba el de Pablo Milat, el que ya está en todas las oficinas, en todas las dirigencias, bien digo, de los clubes chilenos. Y claro, este candidato a la presidencia se refirió también a este programa de gobierno que presentó y que tiene 12 puntos fundamentales. Escuchemos a Milat.
Creo que el programa que hemos hecho en conjunto con todos los clubes que respaldan esta candidatura, con una visión estratégica y de principios que hemos trabajado en unidad, la transparencia, la sustentabilidad del fútbol chileno y fortalecimiento del fútbol joven. Hoy en día se requiere más liderazgo, mucha convicción para avanzar en una agenda que fortalezca de cierta forma con fuerza el fútbol chileno. Necesitamos una ANFP donde todos se sientan integrantes de ella como una asociación, como una cooperatividad, como un trabajo en equipo, donde se convoque y se tenga una visión a largo plazo.
Ahí estaba la palabra de Milat, quien, claro, ya recibe algunos dardos desde el bando contrario, por lo menos de los clubes que van a apoyar a Lorenzo Antillo. Por ejemplo, hoy Jorge Huawei, presidente de Palestino, en entrevista con el Mercurio, decía que el plan de Milat es solo un resumen de temas que Antillo ya desarrolló en detalle. Así que Milat ya empieza a recibir dardos. Pero siguiendo con la palabra del dirigente curicano, destacó dentro de los 12 puntos que presentó de cara a estas elecciones del 30 de julio una mayor transparencia en términos financieros.
También necesitamos avanzar en una mayor transparencia de esta actividad en términos financieros, de propiedad y de manejo de los clubes. ¿Por qué? Porque necesitamos que el fútbol chileno sea sustentable, moderno, capaz de contar con una estrategia de desarrollo a largo plazo y también con un enfoque comercial. Además, debemos poner un foco en fortalecer el fútbol joven, que es la base de los clubes, que es la base de las selecciones chilenas, ya sea menores y adultas. Y también seguir impulsando con más fuerza el fútbol femenino.
Ahí estaba la palabra de Pablo Milat. Sí, Pancho. La palabra de Pablo Milat.
Uno escucha la palabra modernización, la palabra fútbol joven, la palabra fútbol femenino, el concepto de orden financiero. Todos dicen lo mismo. Si el problema es que después tiene que haber una real relación a lo que prometieron con la administración de la NFP, Pato, que lo que yo estoy viendo es que esta elección se viene con todo, muy, muy reñida. Dicen que Milat tiene 25, 26 puntos, que Antillo tiene 23, 22, 23, y que van a ir en busca de los tres que le faltan. No sé, yo tengo miedo que pase lo mismo de la otra. Entre Huawei y Moreno quedó tan fracturado todo que después ni siquiera pudo terminar su periodo, Moreno.
Claro, no se gobierna de buena forma, pero bueno, la oposición siempre es buena porque te exige y te lleva. Tú tenés clara información al respecto en relación a los votos que tiene uno y otro. Y yo siento que en esta pasada, al menos en el retorno del fútbol, está bien que en el largo plazo se puedan hacer proyecciones, promesas y trabajo. Acá el fútbol tiene que mentalizarse en recuperar los activos, recuperar el nivel de juego, recuperar una serie de cuestiones, pero que no van a ser de manera inmediata. Yo creo que las necesidades económicas de los clubes son tan altas, son tan importantes, que el que ofrezca, me parece a mí, un tema económico más sólido y que pueda, de alguna manera, no sé cómo, a través de la selección, a través de recursos frescos, Pancho, se va a decidir quién gana. No creo que los proyectos en sí como tal, puestos sobre la mesa, puedan marcar una clara diferencia, porque bien lo dices tú, estos son temas que son recurrentes, pues siempre cuando hay elecciones se mencionan todo lo que tú acabas de mencionar y lo que ha mencionado tanto Antillo como Pablo Milat, Lorenzo Antillo y Pablo Milat.
Sí, ahí Maxi tiene un resumen de lo más importante, lo más trascendente que mostró hoy día en este programa de gobierno, Pablo Milat.
Sí, dentro de los 12 puntos, Pancho, destaca lo que justamente decía Milat, la mayor transparencia en la administración y gestión de la NFP y de los clubes, el fortalecimiento del gobierno corporativo de la NFP, también fortalecer el trabajo con socios estratégicos, mejorar el sistema de torneos y la liga chilena. También habla de un trabajo colaborativo permanente entre la NFP y los clubes y potenciar el desarrollo de selecciones nacionales, más el fútbol joven, como también el fútbol femenino, lo decía también ahí en sus declaraciones Pablo Milat.
Muchas generalidades cada año y no hay definiciones en relación a la federación, la separación con la NFP. No sabemos qué es lo que significa ser más competitivo el fútbol chileno a nivel internacional. Son puntos que suenan lindo todo.
Sí, todo muy lindo. Y lo explicamos a través de la situación también con Antillo. Cosas que evidentemente todos tienen que decir en este momento. Pero que los clubes, desde su participación en los consejos presidentes, no hemos visto. Porque si tú me dijeras que estos son dos dirigentes que vienen desde Estados Unidos y que no han participado en los consejos de presidentes, tú podrías decir, bueno, no, a lo mejor no conocen la realidad del fútbol, pero se van a rodear bien. Pero ellos han participado. Han participado en momentos muy difíciles del fútbol. Recordemos lo que se le recuerda a Pablo Milat de haber protegido a Sergio Jado en algún momento. Entonces ahora se nos pinta como un salvador del fútbol chileno. Antillo ha tenido comportamiento a través de su política de Audax Italiano, a través de representantes jugadores. O sea, son situaciones que evidentemente han tirado sobre la mesa en esta campaña electoral. Vamos a ver si logran desmarcarse todas ellas, pero que a la hora de haber actuado en su momento, de haber fortalecido el gobierno corporativo, de haber mejorado el sistema de campeonato a través del Consejo Presidente, no lo hicieron, no se hizo nada de lo que ellos proponen durante todo este año y ellos fueron partícipes. Esa es mi única duda que tengo al respecto de estos dos candidatos, que me parecen más de lo mismo, no veo ninguna diferencia entre uno y otro. Los que lleguen van a llegar con un equipo de trabajo totalmente independiente y que van a velar por sus intereses como han hecho todos los dirigentes de fútbol en el último tiempo. Nada más.
Manuel, yo el miedo que tengo, reitero, que esté muy dividida la cosa y que no haya continuidad de trabajo con el que gane por tan poca diferencia.
Sí, no, bueno, y además es como tan inútil todo esto, porque en realidad estas declaraciones de campaña que hacen dan un poco lo mismo, porque todo se va a resolver a puerta cerrada, no vamos a ver quién votó, por qué votó, cuál fue el motivo al final por qué eligió al candidato A o B. Entonces no hay ninguno que haya tomado la bandera de la modernización de los estatutos y de la unión del fútbol chileno, acá mejorar la liga. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la idea? Porque todos queremos mejorar la liga, pero ¿cuáles son las propuestas específicas para mejorar la liga? Poner un bono económico para los clubes que logren llevar 80% de su estadio cada partido, cosa que el estadio se vea más bonito y que los partidos motiven más los que logren abonado, no sé, que tengan una inserción social en su comuna, ¿no? Aquí lo único que estamos escuchando son generalidades y la verdad es que tengo la misma percepción que ustedes, no va a cambiar mucho, no es posible, creo, que cambie con dos bandos tan divididos y la verdad no veo mucho cambio, no. Yo creo que si cambia va a ser por necesidad, nada más, porque las urgencias del momento lo obliguen, pero no por una motivación propia del fútbol como bloque para entender que necesita una modernización urgente.
Maxi, ¿tienes ahí los clubes que firman este proyecto, los que tienen el apoyo asegurado con Milat?
Sí, aquí están Club Deportes Antofagasta, Cobreloa, Cobresal, Colo-Colo, Copiapó, Curicó, Everton, Deportes Iquique, O'Higgins, Barnechea, Magallanes, Rangers de Talca, también está Santa Cruz, Santiago Wanderers, está la Universidad Católica y la Universidad de Chile. Son los clubes que apoyan esta moción de Pablo Milat.
Perfecto. A cuidarse, Maxi, que estés bien.
Igual, abrazo.
Hoy mantener a flote tu negocio es difícil y para ayudarte, Entel Empresas lanzará la tercera temporada de Digitalizados, el docu-reality que potencia negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización, entregándoles gratis asesoría experta y herramientas digitales. Inscríbete en entel.cl/inscripción-digitalizados. Apúrate, son 100 cupos. Entel Empresas.
Y en Coyahuasi estamos hace años comprometidos con la educación en la región de Tarapacá, abriendo a través de nuestra fundación educacional nuevas oportunidades para las actuales y futuras generaciones. Coyahuasi, somos mucho más que cobre.
En Hyundai Camiones y Buses tenemos un vehículo comercial para todos y para todo. Cargas exigentes, largas distancias, reparto urbano, para escolares, pasajeros y para lo que se mueven con licencia clase B también hay uno. No importa el negocio o lo que quieras llevar, en Hyundai Camiones y Buses tenemos la línea de transporte de carga y pasajeros más completa del país. Encuentra tu concesionario y cotiza el tuyo en hyundaicamionesybuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Y esta invitación es imperdible, tienen que ingresar a agricultura.cl y ahí pueden seguir las noticias en el fanpage de Radio Agricultura, también en Facebook, ahí encontrarán los podcasts de cada programa, la radio en vivo y vía streaming, además de las informaciones más vistas por los cibernautas. Únete también a otras redes sociales de la radio, por ejemplo en Twitter, Agricultura FM, y la encuesta diaria en Deportes 921, y en Instagram somos @radioagricultura y @deportesagricultura.
Mets, líderes en medicina deportiva, presenta Cuidémonos con Deportes en Agricultura.
Los profesionales de Mets que siguen atendiendo con telemedicina de manera remota están siempre presentes acá en Deportes en Agricultura para cuidarnos juntos en esta pandemia. ¿Cómo está, doctora Jimena Muñoz? Un gusto saludarte.
Hola, Francisco, ¿qué tal?
Esta pregunta, este tema de hoy le importa a mucha gente porque siempre estamos algunos combatiendo que el sobrepeso, que hace mal, que hay que cuidarse, y uno piensa que solo sirve el ejercicio para bajar de peso, pero al parecer no es tan así.
Mira, tú me has escuchado siempre hablar a favor del ejercicio, que el ejercicio sin lugar a duda es una herramienta sumamente poderosa para nuestra salud, nos hace vivir más años y va en contra, es una gran herramienta contra muchas enfermedades. Pero si usted quiere bajar de peso haciendo solamente ejercicio, sin hacer dieta de nada, la verdad es que no espere muy buenos resultados. Fíjate que hay un estudio bien interesante que salió en el Scientific American, donde un antropólogo fue a medir el gasto metabólico que tienen una tribu en África que camina, va a cazar, se mueve todo el día, y versus una persona en Europa. Y la verdad es que el metabolismo es bastante igual. ¿Por qué son más flacos este grupo africano en Tanzania? Porque básicamente come menos, eso es sumamente importante. Y si lo ponemos en la vida práctica, si usted se come un combo de hamburguesa con papa sin bebida, va a tener que por lo menos salir a trotar a una intensidad moderada una hora. Si decide tomarse 3 copas de vino, va a tener que bailar por lo menos una hora con bastante intensidad. Se come un par de donuts, también va a tener que ir a andar en bicicleta por lo menos una hora con bastante intensidad. Entonces, si nosotros queremos comer a destajo, ¿cierto?, sin hacer una restricción calórica, la verdad es que la baja de peso no le va a resultar. La mezcla se ha visto que es la mejor, y el ejercicio va a ser la mejor herramienta para que usted pueda mantener el peso perdido.
A cerrar la boquita entonces, hacer ejercicio y hacer equilibrado en la dieta y en la vida en general, ¿cierto? Gracias, Jimena.
Así es, perfecto. Que estén muy bien. Adiós.
Chao, chao.
MES, Movimiento es Salud, presentó Cuidémonos con Deportes en Agricultura.
Para Coyahuasi, liderar con pasión un negocio de excelencia para construir una sociedad mejor es estar presente cada vez que el país lo necesita. Es apoyar a emprendedores y proveedores, trabajando cada día para aportar al desarrollo de Chile y de Tarapacá. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre.
Se lleva uno, otro y otro. ¿Cómo se echa el equipo al hombro? ¡Qué aguante! ¡Es impresionante!
¡Qué alegría ver al número 35! ¡Qué calidad! ¡Hace todo tan simple!
¡El HD35! ¡Gol!
Hyundai HD35, mucho más máquina. El único clase B con garantía de 5 años, sin límite de kilometraje, con la mejor capacidad y mayor volumen de carga. Encuentra tu concesionario más cercano y cotiza el tuyo en hyundaicamionesybuses.cl. Hyundai Camiones y Buses, una empresa indumotora.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Líder en la distribución e importación de materiales eléctricos. 35 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para construcción, minería, energía y agroindustria. Entregamos tu pedido en todo Chile. Conócenos en vitel.cl.
Porque sabemos que este invierno será diferente, en Steel queremos que vivas, disfrutes y aproveches al máximo de tu familia. Este invierno decide junto a Steel quedarte en casa. Encuentra y cotiza todo lo que necesitas en www.redsteel.cl. Steel, siempre junto a ti.
Datos, no opiniones. Redgol.cl es el sitio deportivo más visitado de Chile. Súmate a la comunidad más grande del país en todas sus redes sociales en @redgol. Súmate a redgol.cl, donde la pelota es tuya.
¿Quién es?
Es la Camila, se cambió de depa.
De más, pues, hay que adaptarse ahora.
Sí, pero no se fue a arrendar. Se compró uno y se lo entregan ahora.
¿Cómo?
Con Maestra.
En maestra.cl conoce nuestro proyecto Villa Sana en Quinta Normal, con 2 y 3 dormitorios, cerca de todo y con entrega inmediata. Reserva ahora en maestra.cl.
¿Qué maestra?
Maestra, creamos espacios para que vivas mejor.
Hoy mantener a flote tu negocio es difícil y para ayudarte en Teleempresas lanzará Digitalizados 3, el docu-reality donde potenciamos negocios con tecnología. Participa y sé parte de las 100 pymes que vivirán el cambio hacia la digitalización entregándoles gratis asesoría experta y herramientas digitales. Inscríbete en entel.cl/inscripción-digitalizados. Son 100 cupos. Además, conoce la experiencia de pymes como la tuya en Digitalizados 2, de lunes a viernes por las pantallas de CNN Chile. En Teleempresas.
8, 9, 10, salí.
1, 3 por mí, porque todos los niños con fisura puedan sonreír.
Juntos podemos lograr el sueño de Juan José. Él, al igual que yo, necesita Fundación GANS para comer, hablar y sonreír sin miedos.
Hoy más que nunca contamos contigo. Haz tu donación en unidosporunasonrisa.cl. Recuerda, unidosporunasonrisa.cl.
Sabemos ver bien la jugada. Somos Deportes en Agricultura.
Volvemos para cerrar, para despedirnos de don Patricio Yáñez, que tenga una buena jornada de día lunes. ¿Le toca a ESPN hoy día?
Igual, no, hoy día no me toca a ESPN, voy a ver el partido de la Juve. ¿Qué hora es?
15:45.
Perfecto, ahí voy a estar viendo, ¿vale? La comentamos.
Un abrazo, Pato. Don Cama,
cuídense, nos vemos en la Manuel, noche. Cristian, igual. Bien.
Igual, Pato, Oscar. Te quiero mucho.
Cuídense todos, muchachos, abrazo, los quiero en el Día del Amigo.
Cuídense, por así favor. Es. Chao, Manu, ahí lo veremos en el CDF. Chao. Feliz Día del Amigo.
Ven. Igual, ya nos veremos para festejar como corresponde.
Así es. Y a todos ustedes, como siempre, muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos. Somos Deportes en Agricultura. Volvemos mañana a las 7 de la mañana con el Nacho Valenzuela, César Olmos y el Pato Yáñez. Ahora viene el plan del profesor y nosotros nos reencontramos hoy a las 17:30 con el Rompecabezas. Que estén muy bien. Chao, Oscar. Abrazo grande.
Abrazo.
A cuidarse. Chao, chao, chao.
Con esos ojos que me han dado luz a mi vivir.
Deportes en Agricultura es una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Steel, siempre junto a ti. Inscríbete en Digitalizados 3, en Teleempresas. Hyundai, Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Y Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.